Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes cuando son las 7:34 de hoy, lunes 9 de octubre. Le damos la bienvenida a una nueva edición de Las Mañanas de Gente Radio. Fin de semana de calor, más que en todo este verano. Decenas de conatos en las zonas afectadas por el incendio de este verano, que se reactivó la pasada semana en los montes de Santa Úrsula y La Orotava. Pero bueno, había helicópteros, había personas y solo hubo humillo, no hubo llama. Y todo quedó en nada, pasó a nivel 1 el incendio. Y ahora seguir alerta y ante la ola de calor que se nos avecina también para esta semana, estar muy atento. Ahora ya los políticos nos sacan pecho diciendo que no se habían perdido vidas humanas ni a ninguna casa. Ya sí se ha quemado una casa. Ha habido pérdidas materiales en esta ocasión. Y además, pues también una buena noticia que compartir con ustedes es que están todas las personas evacuadas, tanto del barrio de La Corujera como del barrio de Pino Alto, ya en sus hogares. Esperemos que esto no se vuelva a repetir y aprendamos de los errores. Poco se ha hablado, por no decir casi nada, de la falta de previsión que se tuvo en esos días de intenso calor, con rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y con una sequedad extrema. Quien tenga aparatos de estos de aire acondicionado portátiles se dará cuenta que no saca agua absolutamente nada, porque la humedad relativa está por debajo del 10%. Sequedad absoluta. Bueno, pues que aprendamos de eso, y cuando se reúnen esas condiciones después del tremendo incendio que habíamos tenido este verano, pues no estaba de más que en vez de tener a los helicópteros y a los drones en el suelo, pues tenerlos revisando, ¿no?, y viendo los puntos calientes para evitar lo que sucedió. Imagino que este informe, que ya obra en poder de la Dirección Técnica del Incendio y de los políticos, pues nos sirva para que esto no vuelva a pasar. Aprendamos de los errores. 200 inmigrantes duermen este fin de semana, este sábado, en el Muelle de los Cristianos, ante la mirada de centenares de turistas que, sorprendidos por la escena, pues mandaban esos selfies y esos memes o fotografías a sus redes sociales. Tremenda mala publicidad la que hemos sufrido este fin de semana. Mientras, nuestro querido presidente, el señor Clavijo, reclama ayuda urgente al gobierno central ante la crisis migratoria que vino este fin de semana. Pues no, va a ser que no. Llevamos meses advirtiendo de que esto se está convirtiendo en una realidad alarmante. Casi 20.000 personas han llegado a las costas canarias en lo que va de año. Y en el Hierro no caben más de 50 menas, cuando hay ahora mismo más de 2.700 personas, a pesar de los traslados urgentes que se han hecho a Tenerife y a Gran Canaria, e incluso a territorio nacional. Sigue siendo inmensa la cantidad de personas que están llegando. En este fin de semana en concreto se han detectado, se han recibido 7 pateras con más de 600 inmigrantes, y además estamos a la espera de recibir una octava. Por otro lado, el señor Marlaska, ante las reclamaciones del señor Clavijo, no se le ocurre otra cosa de decir que estamos preparados. En Canarias hay suficientes medios humanos y económicos y materiales para atender la avalancha de inmigrantes. Este es el mismo que no sabía pronunciar a Arguineguín, ¿se acuerdan, no? Bueno, pues a ver si viene otra vez a visitar las Islas Canarias. 17% de incremento en llegadas de inmigrantes ilegales a las costas canarias en lo que va de año, y se prevé un repunte aún mayor de lo que venimos sufriendo en las últimas semanas por la situación política de los países del Sahel, aparte de las condiciones climatológicas y las corrientes favorables para las embarcaciones, que cada vez son mayores y más frecuentes. Bueno, pero esta semana es clave en las negociaciones para la investidura del señor Pedro Sánchez, con el horizonte puesto en el Día de la Raza, en el Día de la Hispanidad, en el Día de la Fiesta Nacional Española, el día 12 de octubre, que celebraremos este próximo jueves. Y ahí no habrá reuniones para buscar los votos para la investidura. Hoy sí se va a reunir con el señor Feijóo a las 5 de la tarde, mañana le tocará el turno a EH Bildu y al PNV, y cerrarán las conversaciones el próximo viernes 13, maravilloso día para reunirse, con los independentistas catalanes de ERC y Junts. Todo parece que hay más papeletas de que sí a las que no, pero esta semana será clave en saber lo que va a acontecer. Ayer, manifestación de entre 50.000 y 300.000, dependiendo de la fuente que las haya tasado, convocadas por Sociedad Civil Catalana, con presencia de dos formaciones políticas, Vox y PP, que ni coincidieron en la foto ni entraron por la misma calle, lejos el uno del otro lo más que pudieron. Lema: ni amnistía ni autodeterminación, no en mi nombre. Sean los que sean los asistentes que fueron a la manifestación de ayer, pero se vieron un poquito apagadas porque nada es similar ni parecido a las concentraciones que se provocaron tras el 1 de octubre del año 2017. Además, la sociedad española, y en concreto la catalana y la barcelonesa, está bastante cansada. No es necesario más activación, no es necesario más enfrentamiento. Lo que hace falta es diálogo y buscar una solución consensuada, no impuesta. No aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, que el señor Sánchez necesita 7 votos, y generando una polémica que, si no hubiera sido por los resultados electorales, no hubiésemos tenido el placer de sufrirla. Así que a ver si le ponemos cordura a la política, uno y otro. Pero lo más relevante, y que luego nos acompañará los próximos días, las próximas semanas, probablemente los próximos meses y los próximos años, es el nuevo conflicto armado que se nos ha presentado este fin de semana. Muy preocupante. Hamás ataca a Israel en la franja de Gaza. Hamás es una organización terrorista, no es el Estado palestino. Que no nos llamen a confusión, el Estado palestino está desaparecido, no se sabe qué está pasando con ello. Pero bueno, Hamás es la que ataca a una franja de 40 kilómetros por 12 de ancho, con más de 2 millones de personas habitantes en la zona, y los israelíes están inmensamente cabreados. Ellos definen lo que ha acontecido este fin de semana, el ataque masivo de Hamás, como su 11M particular o Super Harut. Además, ha agravado que no fue ni avisado ni declarado que se produjo el ataque en Sábat, el día sagrado del pueblo judío. Lo que sí parece claro es que hubo un fallo de los servicios secretos, porque no solamente fue el ataque armado de Hamás, sino quizás lo más preocupante es el ataque que se produjo a un concierto en medio del desierto, un concierto de una multitud de jóvenes clamando por la paz en la zona. Bueno, pues los terroristas de Hamás atacaron simultáneamente en un lado y en otro, matando a 260 personas en el desierto, pero además capturando a una infinidad de personas que van a usar como escudos humanos para intercambio de terroristas por personas normales, por jóvenes que estaban en un concierto por la paz. Así se la gastan estos terroristas palestinos, que en ningún caso representan en principio a la demanda histórica del pueblo palestino o árabe, y que además tiene el respaldo mayoritario de la prensa progresista, o mal llamada progresista, de toda Europa. Estados Unidos ya ha salido al paso, no así la ONU, que no ha habido una condena clara y manifiesta de este ataque. Estados Unidos sí se ha posicionado claramente, como viene haciéndolo habitualmente, al lado de Israel, ofreciéndole tanto ayuda militar como ayuda material y económica. La milicia libanesa de Hezbollah se ha sumado en los primeros minutos al ataque de Hamás, y claramente podemos decir que detrás de todo esto está el Estado Islamista de Irán. Terrorífico el escenario que se nos plantea, pero tampoco es nuevo. Ha habido un fallo en los servicios secretos israelíes, con un prestigio internacional enorme, pero no han sido capaces de visualizar esta maniobra de los terroristas palestinos. También han confesado, han declarado que han atacado el aeropuerto de Ben Gurión, el aeropuerto internacional de Tel Aviv, salvado por el escudo antimisiles que tienen instalado en la zona. 260 muertes en el concierto, a las que hay que sumar más de 800 en los ataques, con lo cual ya superamos claramente la cifra de los 1.000 muertos en los dos primeros días de esta temible guerra. Ya se prepara una ofensiva terrestre masiva, para la que el Estado judío ha declarado que ha avisado de que todos los civiles que no tengan antecedentes penales son susceptibles de ser armados y pueden reclamar su armamento. Pues si esto fuera poco, en otra parte del mundo, también muy olvidada porque son de segunda categoría, se han producido 2.700 muertes. Esta vez en Afganistán, por un terremoto que ha derruido todas las construcciones, imagínense la calidad de las construcciones, de centenares de aldeas. Este pueblo no deja de ser agredido una y otra vez, machacado por infinidad de barbaridades, pero no nos hace tanto daño, ¿no? Es muchísimo peor lo que pueda ocurrir en Ucrania o en Israel de lo que pueda ocurrir en Afganistán. Así que un recuerdo también a las víctimas del terremoto de Afganistán. Van 2.700 muertos. Y este fin de semana la Casa Real tuvo una manera, algo que celebrar. La princesa de Asturias jura bandera sin la presencia de su abuelo, el rey emérito campechano. La jura de la Constitución viene ya a continuación, cuando cumpla la mayoría de edad en el Congreso de los Diputados, siendo el señor Sánchez, sin lugar a duda, presidente del Gobierno en funciones. También una noticia que nos hará reflexionar y hablaremos algo durante el día de hoy. Un joven de 25 años muere en Navarra tras las quemaduras sufridas por la explosión de un aparato electrónico que tenía cargando en la mesilla de noche. Se ha comprobado que no era su móvil porque estaba en su residencia, pero no se sabe qué tipo de dispositivo electrónico estaba cargando. Ojito con este tipo de costumbres que algunos tenemos. En Tenerife, por lo menos, tenemos una buena noticia, y es que nuestro querido Club Deportivo Tenerife ha dormido líder tras su agónica victoria ante el Burgos. Y bueno, aquí vamos a parar al repaso de las noticias más relevantes del fin de semana, y vamos a saber, como siempre lo hacemos, de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología, qué cantidad de calor vamos a soportar en el día de hoy. Nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días. En la isla de Tenerife seguimos pendientes de las altas temperaturas para la época del año, con valores de 37 grados de máxima en Candelaria, 34 en Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, 32 en Puerto de la Cruz. En general tendremos un ambiente despejado y el viento será flojo variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues recordarles que hoy celebramos el Día Europeo del Arte Rupestre y también el Día Mundial del correo postal, no del email, del de toda la vida, del de la cartita, olvidado el correo postal. Solamente llegan factura y recibo del banco y alguna agencia de notificación de algún juzgado o de la agencia tributaria. Pero bueno, hace muchos años esa era la manera de comunicarnos entre personas que nos teníamos afecto, que estábamos lejillos. Además, tal día como hoy, se inauguró en Berna el Servicio Postal Internacional, hace ya dos siglos, aproximadamente, no llega a dos siglos. Bueno, felicidades a las y a los que celebran hoy su onomástica, porque celebramos el santo de Sara, Dionisio, Abraham, Sabino, Bernardo y Aniceto. Y además también se celebra el Día de los Mártires de Turón. ¿Y qué es esto de los mártires de Turón? La memoria histórica debería estar un poquito más activa en una dirección y en la contraria. Hoy, tal día como hoy, en el año 34, fueron ejecutados en el marco de la Revolución Asturiana de ese mismo año un conjunto de eclesiásticos, de sacerdotes, de clérigos católicos, por parte de los revolucionarios, y se le nombró santos rápidamente, y son una colección de ellos: Benjamín, Vitoriano, Inocencio, Augusto, Julián, Marciano, Cirilo, Aniceto y Héctor. Fueron los mártires de Turón y fueron santificados por la Conferencia Episcopal, no por el Vaticano. Bueno, pues vamos a ver qué ocurrió tal día como hoy en la historia. El día 9 de octubre del año 2023 es hoy, y ya tenemos cosas que recordar, pero en el 9 de octubre de años anteriores también acontecieron cosas históricas, cosas anecdóticas que yo les paso a contar. Por ejemplo, en el año 2012, hace poquito tiempo, también fue un día de terrorismo musulmán. El Tehrik o Talibán Pakistán dispara a un estudiante, activista y bloguera, Malala Yousafzai, en Mingoria, Pakistán, convirtiéndose en una de las primeras activistas feministas que recibía un disparo por parte de estos terroristas musulmanes que vienen haciéndolo desde hace ya bastantes años. Yo no llego a entender por qué la progresía europea se pone tan de parte de estos movimientos musulmanes. Pero bueno, ellos sabrán. Desde luego, libertades y derechos civiles pocos defienden. Año 2009, la sonda especial de la NASA LeCross, Lunar Crater Observation and Sensing Satellite, mi inglés está mejorando, se estrella contra la Luna de manera controlada para buscar agua, confirmando, tal día como hoy, 9 de octubre del año 2009, que en la Luna existe de manera abundante y en ese cráter en el que impactó. Año 2006, Corea del Norte comienza sus pruebas de armamento nuclear. Y también en el año 2006, el 9 de octubre, la compañía estadounidense Google compra YouTube, sitio web dedicado a compartir vídeos, que hoy por hoy, pues ya saben ustedes la importancia que tiene. Año 1991, en Belgrado, en respuesta de la guerra de los Balcanes, se crea el movimiento pacifista Mujeres de Negro, en imitación a las mujeres de blanco, del pañuelo blanco de Argentina. 1989, comienzan las emisiones de la televisión valenciana Canal Nou. Cerró en el año 2013, 1.200 millones de deuda, de pérdidas que no han sido todavía liquidadas. Más de 1.000 empleados en un ERE ilegal. Y ya insisto que a fecha de hoy, de año 2023, 10 años después de su cierre, sigue sin liquidar esos 1.200 millones de pérdidas. 1988, en Valencia se inaugura la primera línea subterránea del metro. También sigue sin esclarecer el accidente del año 2006 que se produjo en el metro valenciano con 43 víctimas en la curva cerrada cerca de la estación de Jesús. 1981, en Francia queda abolida la pena de muerte un poquito más tarde que en España. 1966, ocurre la masacre de la aldea de Binh Thai en el contexto de la guerra de Vietnam, perpetrada por el ejército de Vietnam del Sur contra la población civil, causando la muerte a 68 civiles. Lo de la guerra, terrorífico, ¿verdad? Bueno, vamos al año 1941. Tal día como hoy, 9 de octubre, el presidente Franklin Delano Roosevelt autorizó el proyecto para la construcción de la bomba atómica, 2 meses antes de la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. En 1919, en España tuvieron una fiesta fantástica porque se implantó la jornada laboral de 8 horas. Hace un poquito más de 100 años. 1740, se inicia la masacre de Batavia, actual Yakarta, en las Indias Orientales neerlandesas. Colonos neerlandeses y varios grupos de esclavos matan a más de 10.000 personas de etnia china durante los 13 días que duraron los actos de violencia. Y paramos en el año 1604, año en que se observó la supernova que tiene ese año, la SN 1604, la última vista en nuestra galaxia. Y es el momento de su observación, se produjo un brillo tan intenso como el del Sol. Nada parecido hemos podido ver nosotros, ni creo que podamos verlo. Bueno, pues para empezar la semana con intensidad, vamos a saber qué opina don José Luis Figueroa de lo que está aconteciendo en la actualidad. Muy buenos días, José Luis.
Buenos días a todos y a todas, buena semana.
Buena semana que se nos presenta interesante, ¿verdad?
Bueno, hay tambores de guerra en Oriente Próximo que siempre atentan contra todos los órdenes que tenemos en la cabeza, ¿no? Los actos terroristas, pero también sobre un Estado que maltrata desde hace muchos años a una población angustiada en Gaza. Una situación terrible que va a traer muchas consecuencias todavía poco medibles, ¿no?
¿Cómo se le escapó a los servicios secretos israelíes este ataque con esta magnitud, además tan premeditado, con ese ataque simultáneo al concierto donde 2.000 y pico de personas, chavales jóvenes, estaban intentando reclamar la paz de la zona que lleva tantos años intentando conseguirse?
Hombre, hay un problema que jamás es un movimiento terrorista que trata de legitimar su posición y su poder en Gaza. Dado que no hay soluciones sino desesperación, buscan la mejor manera de hacer daño al Estado israelí, ¿no? El Estado israelí también sufre las consecuencias del deterioro democrático interno, del cada vez mayor peso de los ultraortodoxos que quieren un Estado ultrarreligioso, ¿no? Y esta situación entre los dos polos de tensión entre Hamas y el Estado más retrógrado israelí también es el contexto en el que se mueve todo este movimiento, ¿no? Hamas tenía que buscar dar un golpe a un acuerdo que los americanos están tratando de resolver entre Arabia Saudí e Israel, y con la connivencia probable de Irán, que no le interesa ese acuerdo, pues han buscado la forma de dotar a Hamas de los recursos tecnológicos necesarios para dar este golpe, ¿no? Y lo han dado, y vaya que sí lo han dado.
Muy duro, muy duro. ¿Hay alguna solución, José Luis? Yo, es un tema que de chiquitito veía un libro que mi padre leía por las noches, que me llamaba muchísimo la atención, que era Claves del siglo XX, donde la mayoría, y yo tendría 7 u 8 años, no tendría más. Y tengo 58, decía, hace 51 años que la preocupación de los españoles que estaban interesándose en entender el mundo pasaba por el conflicto palestino-israelí. Y no ha cambiado prácticamente nada, ¿no? Incluso lo que tú decías, se ha radicalizado en el dentro del Estado hebreo las posiciones ultraortodoxas, y los representantes palestinos cada vez son más violentos también en torno a organizaciones terroristas como Hamas o Hezbollah, ¿no?
Sí, realmente la solución de los dos estados, que era una de las soluciones, una solución era vivir en un estado democrático donde árabes e israelíes pudieran convivir. Esta solución es la que reivindican los jóvenes israelíes que se manifestaban en ese concierto, ¿no? Pero esa solución ha venido siempre siendo negada por la derecha ultraortodoxa, ¿no? Que en este momento, hace unas semanas, ocurrió un hecho tremendo, que es la expulsión también de los cristianos de Jerusalén, ¿no? Escupir a los cristianos era la forma de ofender la forma que tienen ellos de manifestar su poder. Los ultraortodoxos, estos señores que vemos con levitas y vestidos de negro.
Y patillas largas.
Y patillas largas son un grupo tremendo porque viven del Estado. Es decir, no trabajan en general, sino que trabajan en otros lugares del mundo, en Nueva York, en Dinamarca, se dedican a la venta de diamantes en general, pero en Israel no, en Israel viven del Estado. Y esto los ha convertido en un grupo muy peligroso, que lo que hace es vivir de la religión y del Estado gratis, ¿no? Y se han convertido en un grupo que se ha...
¿Se te cortó?
Se ha cortado, perdón.
Pero te oigo.
Te decía que el grupo de ultra ortodoxos israelitas son uno de los grupos más influyentes y significativos de Israel, ¿no? No trabajan, sino viven del Estado. Es una de las concesiones que han conseguido durante estos años. Viven creando familias cada vez más numerosas. Y por supuesto han creado un grupo que tiene una gran influencia sobre la política de Israel, ¿no? Y esto es tremendo porque le da una base a los radicales israelitas muy muy potente. Y mientras que los movimientos más democráticos de Israel, los movimientos más de jóvenes, los movimientos de la izquierda israelí, pues no han conseguido encontrar un equilibrio con estas fuerzas tan conservadoras. Y ahí, digamos, dentro de Israel hay todo un mundo de crisis democrática donde la ultraderecha campa por su respeto, y en el otro lado, en el mundo de Hamás, en la franja de Gaza, que es una franja muy pequeña donde viven 2 millones de personas asignadas desde hace unas decenas de años, ahí es otro caldo de cultivo enorme para el radicalismo, es decir, donde no hay una posibilidad de futuro, una posibilidad de bienestar, lo que se arma es una estrategia radical donde el terrorismo tiene un campo de futuro enorme, ¿no?
Esto no tiene arreglo a corto plazo, es decir, iniciaremos una época de guerra donde el ejército israelí pues montará una ofensiva en contra de Hamás, intentando exterminarlo, y no será posible, por lo bien que tú dices, Hamás está bien afincado, creo que ha ganado hasta las elecciones en este territorio, ¿no?
Sí, la dinámica política, social, de pobreza, de terrorismo, es una dinámica endiablada, y además en un contexto donde de fuerzas árabes de distintos signos, es decir, las fuerzas árabes iraníes contra las de Arabia Saudí, que son familias, son caminos del Islam muy distintos, contra la Israel, es decir, ese nudo gordiano de las tres grandes religiones monoteístas sigue siendo desde hace 2000 años un espacio de conflicto enorme.
Y encima los ortodoxos, ultraortodoxos, después los suní, los chií, es decir, esto es un disparate, ya tenía razón aquel que decía que la religión es el opio del pueblo, ¿no? Desde luego nos lleva a lo peor de cada uno de nosotros. Pues estaremos atentos, José Luis, porque esto nos va a acompañar, pero también nos viene acompañando la crisis migratoria en Canarias, y parece que hay una desconexión entre el análisis que hace el gobierno de Canarias y el que hace el gobierno de España, ¿no? Porque el señor Marlaska dice que estamos preparados y Clavijo y los turistas de los cristianos dicen que no.
El problema es que estamos preparados para qué, ¿no? ¿Para qué estamos preparados? Tenemos que entender que la crisis migratoria que nos está afectando en este momento viene, por un lado, de los problemas de Senegal. Básicamente Senegal es un país, Senegal y Gambia, un país que está entrando en crisis porque hay unas elecciones el próximo año y hay una fuerte disputa política porque han ilegalizado al principal partido de la oposición que tenía posibilidades de llegar al gobierno. Claro, al final las actitudes antidemocráticas en un país generan este tipo de crisis. La expulsión de los jóvenes que estaban esperanzados en un cambio político en Senegal y que no encuentran esa esperanza, lo mismo que en la franja de Gaza. Y la alternativa que tienen allí es lanzarse al mar en sus cayucos, ¿no? ¿Cuánto durará esa crisis? Pues no lo sabemos exactamente. ¿Puede Europa hacer algo ahí? Pues lo tiene difícil, porque alrededor de Senegal está Malí, están otras crisis derivadas del cambio climático, de la penetración de los rusos, etcétera, etcétera. Y ahí poco podemos hacer como país, como comunidad autónoma, y algo podemos hacer como Unión Europea y como OTAN, pero no nos quieren allí tampoco, ¿no? Es decir, las tensiones antiimperialistas que hay allí y el papel que ha jugado Francia, que es el mayor baluarte de Europa en esa zona del mundo, nos hace pensar que no hay a la vista signos de estabilidad. La única posibilidad es que una potencia regional como Nigeria se convierta en un estabilizador político en la zona, ¿no? Es la única posibilidad que tenemos para que la crisis pueda encontrar un camino. Mientras tanto, la crisis humanitaria es la que tenemos que absorber, y se está absorbiendo razonablemente, pasando personas de una isla a otra y desde las islas al continente, a la península ibérica. Pero claro, ahí tenemos un problema, que es la solidaridad de las comunidades autónomas. Estaría bien que el Partido Popular, que forma parte del gobierno de Canarias, pidiera a sus compañeros de los partidos populares de las comunidades autónomas españolas que tuviera un poquito más también de solidaridad, porque al final no todo depende del Estado. El Estado español es un Estado compuesto donde las comunidades autónomas tienen un peso tremendo y el Estado el suyo, pero necesitamos la colaboración de todos para dar cabida en España a toda esta migración que nos viene sobrevenida de una crisis que no hemos provocado ni nosotros, ni el gobierno de España, ni la Unión Europea.
José Luis, ¿aporta algo a la manifestación de este domingo, donde algunos dicen que 50.000, otros 300.000, en cualquiera de los casos, nada parecido al año 2017, o enseña una vez más que la sociedad civil catalana está un poquito cansada de toda esta historia y que lo que quiere ya es que los dejen en paz y avanzar en cualquier dirección, pero avanzar?
Yo creo que hay que estar atento a todas las manifestaciones de la ciudadanía, ¿no? Tienen toda la legitimidad de manifestarse, tanto sociedad civil catalana como los independentistas, que se manifestaron con mayor éxito hace muy poco, ¿no? El problema es que todo ese tipo de ruido político, que es necesario, es legítimo, va a tener que plasmarse en el Parlamento. El Parlamento Nacional es el que tiene que buscar una solución a todos estos conflictos para este momento. Las soluciones definitivas no sé si existen. En política es difícil pensar en soluciones definitivas, pero necesitamos una solución para este momento histórico. Y este momento histórico lo que nos da es un Parlamento fragmentado que ha intentado ya una investidura de la mano del candidato del Partido Popular, que ha fallado, y ahora pues le toca el turno a Pedro Sánchez, que todavía no sabemos si va a lograr la investidura. Él tiene la ilusión de conseguirlo y de seguir en un gobierno progresista en España, y esperemos que lo consiga por darnos estabilidad a 4 años, ¿no? Yo creo que se está buscando la manera de que no sea un gobierno para hacer una amnistía, sino que sea un gobierno para 4 años, para cambios relevantes en el país. Necesitamos dar continuidad a los fondos europeos captados, los Next Generation, captados después de la crisis del COVID, y eso sería muy muy bueno, que fuera el mismo gobierno el que nos sacara un poco del atolladero económico en el que estamos ahora, que es que tenemos fondos, estamos creando empleo, pero tenemos que materializarlos en su totalidad. Entonces, bueno, la coyuntura es la que es. Esperemos que Pedro Sánchez dé una respuesta lo antes posible y nos pueda explicar a la ciudadanía, tanto a los independentistas como a la solidaridad catalana, es decir, al mundo no independentista en Cataluña, cuál es la alternativa que nos propone, y que esto esté, por supuesto, dentro del marco constitucional, ¿no?
Oye, José Luis, una curiosidad. ¿Qué le pasa a Santiago Pérez, que ahora le ha metido otro leñazo a anticorrupción, diciéndole que se esté quietito ya con el caso Reparos? ¿Qué le pasa con ese caso? ¿Tú sabes algo que yo no sepa?
Pues no lo sé. Probablemente está insistiendo en exceso en un asunto que ya está juzgado, ¿no? Si no te dan la razón, pues tú puedes cuestionar las razones del tribunal, por supuesto, lo puede cuestionar. Podemos discutir, en España tenemos la libertad de expresión que nos permite hablar de cualquier cuestión, ¿no? Pero es probable que haya que frenar en algún momento, ¿no? Tampoco se puede...
Ya el PSOE no tiene nada que ver con él, ¿no? Ya el PSOE no le tiene que decir, mira, Fernando, estate tranquilito. Santiago, perdona, estate tranquilito.
No, bueno, Santiago
él ya va por
es
libre.
Una persona muy relevante que tiene un gran conocimiento del mundo constitucional, pero el problema muchas veces es que nos metemos en pleitos, como decimos en Canarias, en pleitos, y de los juzgados sabes cómo entras, pero no sabes generalmente cómo sales, ¿no?
Eso es una verdad tremenda, entonces, ¿eh? Sabes cómo entras, sí, pero sí, te puedes encontrar una sorpresa al salir.
Puedes tener razón, pero puede que no te la den. Sí. Entonces, yo creo que él tiene argumentos siempre muy sólidos, y esos argumentos sólidos los expone con bastante claridad, pero algunas veces no te dan la razón los argumentos de los demás o las maniobras de los demás. Esto es lo que él plantea. Y yo sí creo que hay muchas maniobras en el mundo judicial. Las he vivido también. Y sé que muchas veces se puede pensar que el mundo de la justicia no funciona bien, pero funciona con su lógica, ¿no? Generalmente los intereses propios no los vemos con claridad. Como dice el refrán, el camello no se ve su joroba, ¿no? Y muchas veces tampoco en la otra parte deja satisfecha a la parte demandante, ¿no? Entonces, el mundo judicial tiene muchas perspectivas, muchos prismas, es un calidoscopio complejo de la sociedad y al final no siempre gana el que tiene razón. Puede ser el caso de Santiago y quizás yo creo que sí, que tiene buenas razones, pero si no te la dan, pues te quedas con esa idea de que la tuviste, pero no te la dieron.
Pero vamos, tenemos que educar a nuestros chavales que cuando uno recurre a la justicia va con esa incertidumbre de que no sabe si le van a dar la razón o no, pero es que tenemos que ser un poquito menos ombligo del mundo y no pensar que siempre somos los que tenemos la razón. Cuando un tribunal te dice esto es así, pues tienes que pensar a lo mejor, igual estoy equivocado, y viendo el árbol desde fuera del bosque no está tan derecho como yo creía, ¿no? Así que eso, yo creo que hay que aceptar y respetar las decisiones judiciales por encima de todo.
Claro, pero muchas veces que no tenía las pruebas necesarias, las interpretaciones eran dubitativas, es decir, las interpretaciones no siempre son lineales, los contextos en que se toman decisiones políticas muchas veces son endiablados, ¿no? Es decir, que no tiene por qué haber mala fe en una cuestión que tú le ves mala fe, es interpretable la mala fe. Hay muchos aspectos de una decisión de cualquier tipo que hacen difícil que una visión de que esto es justo porque la ley lo escribe con la letra y es así, luego en el contexto en el que se desenvuelve puede ser como lo dice la ley, ¿no? Es decir, la complejidad de la sociedad en la que vivimos es así. Y lo que hemos aceptado es que el derecho tiene unos procedimientos, tiene unos niveles donde se toman decisiones y tenemos que aceptarlo, porque si no lo aceptamos, entonces dejamos de vivir en democracia, ¿no? Vivimos en otro contexto. Más allá de que puede haber corruptelas, por supuesto, y que las ha habido en la justicia y en la política y en la sociedad en general, por supuesto, pero tenemos el mejor de los sistemas posibles en nuestra sociedad y en nuestra historia, ¿no?
Pues José Luis, volveremos a hablar esta semana, porque semana interesante, no hablamos de Sánchez ni de su investidura, pero hablaremos antes de que acabe la semana, ¿te parece?
Venga.
Un abrazo, saludo. Gracias. Buenas chao, chao. Bueno, pues nos va a quedar un programa rojillo en cuestión de opinión. Pero hay que compensar que saben ustedes que dentro de un rato les voy a poner el audio de Carlos Artile, y Carlos Artile muy de izquierda no me ha salido. Don Tachi Izquierda, muy buenos días.
Muy buenos días. Lo dirás rojo por ti, ¿no?
Por mí, yo voy de naranja hoy, que lo sepas.
Ah, vale. Bueno, ahora y hace tiempo.
Tú vas cumpliendo años y tú sabes, ¿no?, la progresión del ser humano, que nace rojo y se muere azul, ¿no?
Bueno, depende, cuidado, cuidado.
Tú vas cumpliendo años y se te va notando.
No. Uno, nadie tiene tampoco porque entender a, digamos, un progreso vital cambiando sus ideas. El problema no son las personas ni las ideas de las personas, el problema son los partidos, que eso sí que cambian de color cada vez que les interesa. Y ese es el problema, que a muchas personas con ideología, digamos, convencida y con Vicente ya le cuesta cada vez más encajarse a aquellos movimientos por los que se condujo en otros tiempos, ¿no? Pero no es problema de la ideología, es problema de los partidos que utilizan la ideología a su antojo, ¿no? Y algunos partidos que ya no los conoce ni la madre que los parió, ¿no?
Y nunca mejor
y
dicho.
Mucha gente,
Nunca mejor dicho que los partidos a veces no los conocen ni los que los parieron.
Exacto, por eso te digo que y que es muy muy difícil para unas personas que en su momento coincidían con esa forma, con esa filosofía política, seguirlos hoy en día, ¿no? Aquí estamos ahora en una lucha en este país de viejas glorias, por ejemplo, del PSOE, con este nuevo PSOE de Pedro Sánchez, ¿no? Que están apostando por incluso por una salida, digamos, de la vida pública de Felipe González o de Alfonso Guerra y algunos históricos del partido, ¿no? Los jarrones chinos, los partidos cambian y las personas también, pero bueno, los partidos a veces cambian tanto que son las personas las que tienen que irse cambiando y buscando otra ideología. No tiene por qué ser ese mantra que hay de que la gente que es de izquierda al final acaba siendo un poco de derecha. No, porque si no, entonces seríamos todos de derechas y a estas alturas, ¿no?
Pues sí.
Porque la población va cambiando, este país se va envejeciendo, y la verdad que tenemos una población, además esta, que es la que estamos ahora, que somos la generación del baby boom, que probablemente seríamos mayoría, y por lo tanto a estas alturas estaría Feijóo sin esos apuros que tuvo para gobernar el país. Lo habría tenido mucho más fácil.
¿Y cierto qué?
O igual somos una generación de traidores, ¿no?
¿De traidores? No, ¿por qué? Yo tengo mucha confianza en la generación de los baby boomers, y somos muchos, pero hemos traído el país hasta aquí en paz y armonía.
Hasta aquí, exacto.
Y hemos sido ejemplo de una transición, de un aprendizaje. Hemos cambiado muchísimo cómo ha cambiado el país. Hemos tenido que deconstruir mucha de la educación que nos habían incorporado la España oscura de la posguerra, que somos fruto de eso, no nos olvidemos. Y hemos sido unos auténticos héroes en incorporar a España a Europa, ¿no? Así que vengan otros detrás a hacer lo que hemos hecho nosotros. No nos sintamos nunca vergüenza de lo que hemos hecho, que no lo hemos hecho tan mal. Pero yo tenía muchísimo interés en hablar contigo, porque la verdad es que el jueves me quedó mucha pena. Me llamó un viejo amigo y me dijo, ¿whiskito? Y bueno, no fueron uno, fueron unos pocos. Y entonces me quedé sin poder asistir a Diálogos del Tagoror, que tenía muchísimo interés.
Ah, querido Tachi. Estuvo Paulino Rivero por ahí, sí, muy bien.
¿Conoce a su partido? ¿Lo conoce él o ya no lo reconoce?
No, hombre, sí lo reconoce, incluso reconoce la ideología, ¿eh? Hemos hablado de ideología. Hombre, se sigue reconociendo nacionalista con sus matices, digamos, con una ideología política arraigada a lo nuestro y a las realidades, ¿no? El discurso que siempre ha defendido Paulino Rivero, ¿no? Desde que llegó a presidir Coalición Canaria y luego el gobierno de Canarias, pese a los inconvenientes que siempre encontró por el camino, no solo con los enemigos políticos naturales, sino con los propios, los de casa, ¿no? Ese diálogo en el Tagorón, que se celebra cada primero o segundo jueves de cada mes, la verdad que fue interesante porque tuvimos la oportunidad de contar con un expresidente de la comunidad autónoma y con alguien que yo creo que tiene una perspectiva de lo que es la realidad de Canarias bastante interesante, porque cuando estás en ese enclave sabes lo tuyo, sabes de los tuyos, pero también sabes mucho de los demás, ¿eh? Y tener una persona así tiene un valor añadido. A mí me gustó mucho contar con Paulino Rivero el otro día. Paulino Rivero, al que confieso le tengo un cariño especial porque fue mi profe hace muchos años y por ahí empezaba yo esos diálogos, ¿no? Diciendo que había sido mi profesor y que la semana lo tenía en clase y el domingo me lo veía en los partidos de fútbol de infantil o juvenil o cadete en el campo del Cantillo o en el campo del Sausal, ¿no? Y siempre estaba por ahí. Paulino fue un hombre que nació muy pegado a la tierra de la que salió, ¿no? Del Sausal, y se movía por Tacolón y el Sausal, y como él dijo, fue una persona que tuvo también algún golpe de suerte para estar en el momento adecuado y con las personas adecuadas para llegar a donde ha llegado. Agradecido, ¿no? Pero también es alguien que... Yo me fui de ese diálogo, digo, con la sensación de que es alguien que también ha sido un luchador a su manera, ¿no? Y fíjate, más fiel que de los que estamos hablando. O sea, no ha cambiado de color a medida que ha pasado el tiempo. Sigue estando en la órbita nacionalista, quizás con una perspectiva un poco diferente a lo que pueda haber o se respira a nivel general en su formación política, que sí ha dado algunos giros y algunos sesgos. Pero bueno, lo vi con las ideas claras todavía y a la edad que tiene lo sigo viendo ilusionado con el... ya socarrona que él tiene, tampoco, digamos, se quiso comprometer mucho a retos de futuro del Tenerife, que creo que lo mejor que puede hacer es eso, es esto, permanecer un poco expectante y esperar los resultados como ayer, donde el club convenció no solo con esa victoria, sino con la forma de ganar, ¿no? Con la forma de la actitud del equipo, ¿no? Que se está transmitiendo, y dijo algo así como que el Tenerife era algo más, ¿no? Era algo que representaba también arraigo, ¿no? Arraigo a ser canario, a ser de Tenerife, arraigo a un equipo, pero también formaba parte de la sociedad en la que nos movemos. Fue una experiencia bastante interesante, yo creo que te hubiese gustado, pero estuvo más centrada, Diego, quizás en la parte humana, que en la parte política, ¿no?
Y en el fútbol, bueno, que es lo que le gusta a Paulino, ¿no? Que el fútbol es lo que le gusta a Paulino, es su vocación.
Claro, Paulino es un futbolero tremendo. Es un auténtico birria, ¿no? Un auténtico aficionado del Tenerife, que como se les conoce como birria, y él es, yo considero que es uno de esos birrias acérrimos, ¿no? Y seguidor, digamos, incondicional de sus colores y de su club. Y eso no.
Un papel muy importante cuando se transformó el Club Deportivo Tenerife en una sociedad anónima y tiró de teléfono para llamar a everybody para que metieran un euro.
Sí,
pero
a título. Sí, y entonces, los reunió a todos en el Sausal, en un restaurante de Los Ángeles.
¿Estás de acuerdo, no?
Y bueno, sí, no, claro que me acuerdo.
Y si no es por él, a lo mejor el Club Deportivo Tenerife no estaría ahora mismo.
Probablemente no estaría donde está hoy en día. Quizás por debilidad personal, por su presencia en el Sausal, fue alguien al que yo le tomé bastante cariño, porque mientras el resto de la semana lo veíamos en el Palacio de Presidencia, pues yo tenía la suerte de encontrármelo de vez en cuando por el Sausal en casa de Pepe, echándose un churro, saludando a la gente, paseando por ahí, ¿no? Y claro, cuando tienes la cercanía, la proximidad a una persona como la que yo he tenido, que soy vecino de él prácticamente porque soy de Tacoronte, pero siempre las relaciones entre Tacoronte y Sausal han sido siempre muy fluidas y muy próximas y muy muy cercanas, pues ves a las personas quizás con otra perspectiva. Yo, con el orgullo de ver a un vecino, de alguien que conozco, cerca, ¿no? Y además al frente de la presidencia, con las dificultades que tuvo, porque también hay que tener en cuenta, no sé si tú recuerdas, que Paulino Rivero era muy 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 cuestionado por parte de la cúpula por entonces de lo que era Coalición Canaria, o de lo que era la estructura de Coalición Canaria, ¿no? Más centrada en una visión más urbana, ¿no? De lo que era el partido por aquel entonces, un partido que también cambiaba de siglas, cambiaba de un poco de filosofía, ¿no? Para aspirar a tener un control mucho más amplio de Canarias. Fue una experiencia interesante, la de los diálogos, sobre todo por ver a Paulino otra vez sentado, hablando, y a mí me gustó mucho el ejercicio de oírle hablar de cuando era joven, de cuando estudió, de lo que hizo en aquella época y de cómo se fue forjando el político que hoy conocemos y a dónde ha llegado, ¿no? A ser presidente del Club Deportivo Tenerife. Yo creo que a Paulino solo le falta por presidir la comunidad de vecinos de la zona en la que vive, porque en realidad siempre ha acabado de manera, digamos, muy sencilla, ¿no? Al frente de las cosas, ¿no? Paulino es una persona con un valor, creo que incuestionable, y no hablo de, hablo, digamos, de la perspectiva de conocer al personaje, ¿no? Porque es que ha ido poco a poco desde la alcaldía de su Sausal natal, al Cabildo, al Congreso de los Diputados, al Gobierno de Canarias, y ha sido siempre alguien que ha tenido un papel relevante allí donde ha estado, ¿no? Y eso tiene su mérito, Diego. Yo eso lo valoro.
Bueno, Paulino va camino de los 70, pero tampoco está tan mayor, ¿eh? Porque si yo no recuerdo mal, tiene 12 o 14 años más que yo. Está 70, está por encima, 71.
Va por el camino de los 70, ya está creo que son 71,
sí.
Sí, y está estupendo. O sea, además yo también recuerdo verlo muchos días de madrugada siendo presidente del gobierno, no hace tanto de eso, y a las 6 de la mañana ya estaba corriendo ya por abajo, por el Sausal o por cualquier sitio, te lo encontraba en forma, ¿no? Él se iba de viaje, yo encontrármelo, por ejemplo, en esos viajes que hacía como presidente a Lanzarote, porque como tú sabes, yo tengo allí vinculación familiar, y paso allí buena parte del año, de vacaciones, y hoy de vez en cuando abro la familia, y me lo encontraba por la mañana. Si estaba en cualquier isla, te lo encontraba corriendo por la mañana y en forma, ¿eh? Siempre ha sido una persona con una vitalidad, con un concepto del deporte en todos los ámbitos de la vida, y se mantiene bien. Yo el otro día lo vi bastante bien, lo vi estupendo, lo vi ya a una persona con una trayectoria, con una experiencia vital en el que ya puede aportar muchas cosas, ¿no? En el que puede ya pasa a ser una especie de personaje relevante, ¿no? En el que hay que depositar las miradas para cuando hayan dudas poder tomar decisiones acertadas. Quizás en su etapa no fue tan brillante como él quiso, como necesitaba Canarias en el momento, pero también tuvo que vivir experiencias bastante complejas, ¿no? En un gobierno pues marcado por las dificultades y también por las luchas intestinas, ¿no? Dentro del ámbito de la política. Pero bueno, fue interesante, Diego. La verdad que...
Yo un político que a mí me maravilla, entre otras cosas porque estuvo en el Congreso de los Diputados en la época gloriosa, antes que en Ahorama, y fue la época gloriosa de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados.
Y no te olvides que... y fíjate, de ese aspecto no hablamos porque tampoco yo lo había enfocado, o digamos que su presencia allí me sugirió, ¿no?, enfocarlo el diálogo hacia otro lado, ¿no? Pero estuvo presidiendo nada más y nada menos que aquella tremenda, terrible y angustiosa comisión del 11N.
Del atentado del 2004,
sí. Sí, no nos olvidemos. Y eso a Paulino también yo creo que le ha aportado una madurez personal y política que le habrá aportado otra perspectiva, ¿no?, de lo que es la realidad en la que nos movemos, ¿no? Eso yo creo que hay que valorárselo como hay que valorárselo a los expresidentes de la comunidad autónoma, ¿no? Cada uno ha tenido su papel, ha tenido su relevancia y yo te digo, yo en el caso de Paulino, por cercanía, por conocerle, pues me es más fácil, ¿no?, tener un discurso como el que estoy teniendo con él, ¿no? Porque en realidad para mí no es un extraño, no es un personaje que vea a través de la pantalla o de las páginas de un periódico, sino que es alguien que realmente lo, bueno, pues forma casi parte del día a día, ¿no?
Pues fíjate, Paulino fue también, es que es un personaje político interesantísimo. Fue clave en la transición de Coalición Canaria porque heredó la presidencia del gobierno de Dan Martín y se la entregó a nada más y nada menos que a Román Rodríguez. Sí, después de ocho años de haber gobernado dos veces sin haber ganado las elecciones ninguna vez, ocho años consecutivamente, el único presidente, porque en Canarias cambiamos de presidente cada cuatro años, aunque ahora Clavijo renueve, habiendo sido presidente, pero con el Kit Kat de Ángel Víctor Torres. Es una personalidad de verdad que es gran conocedor de la historia reciente de Canarias, y además yo creo que más gana por lo que calla que por lo que cuenta, ¿no? No se le ha dicho una palabra mala a Clavijo, ¿eh? No se le ha dicho una palabra mala. Públicamente, no, en privado, no. Todas las que pueda, ¿eh? Porque no nos olvidemos que Clavijo fue el que lo defenestró.
Sí, claro, no, y hubo otros que lo intentaron y no pudieron, y le ponían tenía un mote en Coalición Canaria en aquella época, que no lo voy a decir yo ahora, pero que tiene mucho que ver con la figura de la persona que es de campo, ¿no? Esa visión un poquito más urbanita de lo que era Coalición Canaria en aquel entonces, en el que Paulino Rivero tuvo que emprender una guerra furibunda con los suyos, pues supo imponerse, supo presidir el partido, supo marcar las líneas de Coalición Canaria. Tiene su mérito, ¿eh? Yo sinceramente creo que tiene su mérito, tiene su valor, ¿no? En la historia de esta tierra fue presidente y toda aquella persona que ha tenido, digamos, el honor o la valentía de sacarnos adelante en momentos jamás y de dificultad más aún, pues hay que reconocerles el esfuerzo hecho.
Pues sí, pero bueno, ese es el pasado de Canarias, hay que intentar tenerlo en cuenta, pero las cosas que vienen de camino no están bonitas. Yo quisiera saber qué opinas tú de lo que va a pasar en las próximas semanas en Canarias. Es decir, ¿nos van a inundar las pateras en el Hierro y en Lanzarote o esto va a haber una marea, un cambio de dirección y se van a ir para otro lado?
No, que va. Yo creo que esta es la historia anunciada de lo que
se sabía. Se sabía,
venía. Se sabía y se estaba esperando porque en cuanto saliésemos un poquito, nada más un poquito, un pelito de la agobiante situación económica en la que estamos inmersos, de la que no hemos salido aún, pero siempre hay que pensar que nuestros paisanos de al lado del continente, nuestros, digamos, maltratados vecinos, pues iban a buscar también bienestar. Si están llegando aquí con la presencia que están haciéndolo, imagínate tú cómo deben estar las cosas ahí al lado, ¿no? Y nosotros aquí nos quejamos y a veces me da la sensación de que nos quejamos de vicio. Este es un movimiento que tiene, digamos, unos capítulos ya más que aprendidos, más que ensayados, y se está repitiendo lo mismo de la última crisis, Diego, no ha habido ninguna variación. O sea, que no cambia ni siquiera la filosofía de viaje, no cambia nada. Esto tiene ya una pauta marcada y tenemos que, lamentablemente, prepararnos para una avalancha que va a ser peor que lo que está viniendo, ¿no? Y ya lo hemos visto en varias ocasiones, miles y miles de almas que toman el océano, que toman el mar para venir hasta aquí, hasta donde estamos nosotros, con la única intención de que esto sea el trampolín de lanzamiento hacia el continente. Algunos lo logran, otros no, y mientras llegan las pateras y lo que hacen los políticos es mirarse los unos a los otros, ¿no? Para ver quién pone la solución a esta situación. Nadie la tiene, nadie la ha demostrado, nadie la ha puesto sobre la mesa y seguimos con los enfrentamientos entre el gobierno de Canarias y el gobierno central y nadie soluciona este asunto. Porque a esta gente, ¿qué le podemos dar? O sea, es desesperante lo que nos está pasando porque en realidad nosotros no tenemos la solución, no tenemos la estructura, no tenemos las infraestructuras ni siquiera para atendernos lo que es la parte de la emergencia, ¿no? Porque ya luego lo otro es complicado, o sea, personas a las que no les podemos dar un futuro. Hoy he visto en prensa más de 1.500 menores que están en un limbo después de esta nueva crisis migratoria. No sé, Canarias no necesita un poco de apoyo. Volvemos otra vez a lo mismo, ¿eh? No es la primera vez que nos ocurre una situación como esta, ¿no? Y bueno, ¿quién soluciona esto? ¿Quién debe ponerle el cascabel al gato? Buenas palabras por parte de los ministros, de cualquier ramo, pero en realidad nadie se está mojando, nadie nos está dando una solución y al final estamos nosotros sufriendo la presión, no demográfica, porque, hombre, el problema es que si vas al Hierro y están llegando las pateras que están llegando, las embarcaciones, es que es el mismo, te das cuenta que es el mismo patrón, Diego, o sea, el Hierro también tuvo un protagonismo hace unos años cuando hubo una crisis migratoria muy aguda. El Hierro también tuvo su protagonismo durante un tiempo, cambia la ruta, siguen por Fuerteventura, Lanzarote, el sur de nuestras islas. ¿Alguien soluciona esto? No se ha solucionado. Europa ni España han tenido la capacidad ni la valentía de afrontar este problema, que no es un problema de África solo, es un problema de este mundo desarrollado en el que vivimos y en el que, por mucho desarrollo del que queramos presumir, no tenemos las soluciones necesarias para que estas personas no corran ese riesgo ni se adentren en la aventura de la inmigración, porque Europa no las está recibiendo ni con medios ni con los brazos abiertos.
Bueno, pues solamente un comentario. Es que el periodismo en Canarias, tú sabes que están pasando momentos delicados y encontrar noticias en agencias o en alguna prensa digital es complicado. Pero hoy hay titular de Canarias Ahora, sí me llama mucho la atención. Porque se habla mucho de este tema, pero se trata con poca seriedad. Más de la mitad de las personas que se suicidan en Canarias no habían recibido atención pública por salud mental. Probablemente ni se hubiesen dado cuenta de que estaban padeciendo un problema de salud mental. Este tema también nos va a ir preocupando poco a poco, ¿no?
Mucho. Ese es un problema gordísimo. Es si mal no recuerdo, creo que es la segunda causa de muerte en nuestro país, no natural. O sea, accidentes de tráfico, suicidios. Tenemos un problema tremendo. Esta sociedad tenía también una especie de código no escrito, la prensa de la que estamos hablando.
De no hablar de los suicidios.
De no hablarlo, y cuando lo hablas, pues poner un criterio científico, ¿no? Y contar realmente con la gente que pueda ayudar o que pueda aportar. Pero aquí estamos entrando entre los escasos esfuerzos que hacen para abordar este tema los medios convencionales y, digamos, la desfachatez, por no decir otra palabra, que tienen estos nuevos medios que empiezan a aparecer por redes sociales y demás, estamos haciendo un flaco favor a las personas que tengan una duda ahora mismo, ¿no? Y esto es un problema que hay que combatirlo como se combate el COVID, ¿no? Con todas las herramientas y con toda la disponibilidad que tengamos científicamente hablando, ¿no? Siempre desde ese punto de vista. Estas personas necesitan una ayuda vital, o sea, fundamental, porque siempre hay una alternativa a esa última decisión. Es un problema gravísimo, esta sociedad no está afrontándolo con la seriedad que merece el asunto y es un problema de salud pública que está costando al año pues muchísimo, ¿eh? Muchísimo porque también cuesta, Diego, a las familias, ¿no? Es un hecho, es un acto que al final también deja damnificados, ¿no? Y hay un problema de salud, ¿no? Que se empeora porque incorpora otros elementos a las propias personas que están afectadas directamente, y eso hay que abordarlo de otra manera. Tenemos que, nadie tiene una receta para saber cómo abordar esta situación. Tú puedes ver a alguien que le duele una muela, le duele la cabeza, y puedes decirle al médico, pues tiene esto o le veo esto, pero en estos casos a veces no hay, digamos, una sintomatología común que todos conozcamos. Todos sabemos cómo actuar ante un ictus, pero ¿y ante esto cómo actuamos?
Y detectarlo. Que a veces
exacto, es muy difícil, es
cuestionamos
muy
muchísimas cosas, y siempre un amigo, gran amigo mío, me dice que el suicida no avisa. Cuando alguien dice que se va a suicidar, dice, despreocúpate porque tiene muchas menos papeletas del callado. Es decir, el que se va a suicidar no lo va contando.
No lo cuenta. Lamentablemente no.
Esa es la pena. Don Tachi, la semana que viene más, no sé si mejor, porque cada día es más difícil, pero a ver si te enteras si Martín Luna está en otro partido político o está en lo suyo.
No, pero está, de momento está en lo suyo, que no es poco, ¿eh?
Pero Coalición no Canaria ni pum, ¿eh?
No, Coalición Canaria ya no son los suyos, ¿eh? No, o por lo menos algunos de Coalición Canaria no lo han tratado como él se merecía.
Pero ni una palabrita, no he oído nada. ¿Hay algún comentario? Yo no sé si preguntárselo a alguien.
No, bueno, a ver, ayer ha salido una entrevista en el Diario de Avisos y ni siquiera se le preguntó por este asunto la alcaldesa.
Flipante, la alcaldesa. Flipante.
No se le preguntó el tema de la
Es como si no hubiera pasado, ¿no?
Por esto.
Que es como si no hubiera pasado, yo.
Sí, no, bueno.
¿Te acuerdas de Goyo Martín Plata en el Cabildo hace 4 años? ¿Te acuerdas de Gregorio Martín Plata?
Sí. No, pues yo creo que en política, cuando las personas honradas entran en la política y vienen a ayudar y vienen a
cuando entran por la puerta salen por la ventana.
Sí, pues, claro, pero hay que recordarles que las cosas fueron así y recordarles bien y agradecerles bien lo que han hecho. El otro día en el Pleno se le sacó una especie de despedida a Martín Luna casi a regañadientes, su partido no fue la responsable máxima del partido, que me imagino también que es máxima responsable de haber metido en la lista a Martín Luna, no dijo ni una palabra en su favor,
Hoy está Álvaro en la tertulia, Álvaro Dávila, y le preguntará si sabe algo.
Bueno, pregúntale, porque algo tendrá que saber,
saber, otra cosa es que lo quiera contar.
Ah, bueno, eso ya es otro tema, claro, que luego ya en política, si uno no cuenta lo que hay que contar, mal asunto. Yo te digo, yo lamento que la figura de Martín Luna se haya tenido que ir del ayuntamiento, pero espero que algún día sepamos las verdaderas razones.
Ojalá.
Hay, Diego, razones de mucho peso, sinceramente. Hay algunas en las que yo he preferido no entrar, yo tengo bastante paciencia en esto de la información. A veces también, te digo, tengo el velo suficiente para diferenciar entre lo personal y lo político, y en este caso voy a tener la paciencia por el respeto que tengo a la figura de Martín Luna, que él será el que tendrá que contarlo. Que no le cuenten otros la historia, es lo que yo sí le daría como consejo.
Pues nada.
Que cuente la historia a él y no se la cuenten otros. Pero desde luego es una pérdida bastante importante para Tacoronte, y a ver cómo lo solventa el ayuntamiento. Pero mira, ya no un vistazo a la entrevista de ayer.
Sí, voy a ver. No la he visto en profundidad, pero le echaremos un vistazo.
He hecho un vistazo, está bastante,
es habitual. Cuando la gente se acerca a la política con buenas intenciones, sin ánimo de buscarse la vida ni de tener un sueldo mejor del que tiene en su vida profesional, a veces nos sorprende este tipo de cosas, que la reflexión de esto merece la pena, pues salen más de los conocemos.
Pues malo. A mí me da la sensación de que hay muchos que vienen a esto de la política a tener un mejor sueldo, a tener una mejor vida, y que los demás le importan un bledo. Pero bueno, allá cada uno con
Yo ya tengo una lista, política, ¿no? Tengo ya 30 años de observancia del mundo político municipal, y tengo yo una lista importante, Algún día la comento contigo, pero algún concejal de la Orotava también salió por la puerta de al lado cuando vio las cosas, algún consejero del Cabildo también, y de ámbitos políticos diferentes. Hablo Coalición Canaria, PSOE y PP, en todos
los... Hay nombres que han desaparecido de la política.
Sin hacer ruido y...
¿Dónde anda últimamente? No sé, hay mucha gente que salió...
Pero háblalo con ellos, que te vas a sorprender por qué se van. Don Tachi, la semana que viene seguimos hablando.
Venga, Diego, buen día para todos.
Fuerte abrazo.
Feliz semana.
Chao.
Venga, sean felices. Hasta luego, buen día.
Bueno, pues ya son 8:32, ya tenemos a la siguiente invitada, que tenía mucha ilusión de verla por aquí por los estudios. Esta semana vamos a tener unas pausas musicales relajantes, calmaditas y muy romanticonas. Un poeta que alguien le dijo, un tal Risto Mejide, que iba a ser un pianista de crucero, y sin embargo nos ha sorprendido con una inmensa voz, con una calidad musical tremenda y con unas letras que es interesante escucharlas. Les dejo con Pablo López y Lo saben mis zapatos. Thank you.
No quiero correr, lo saben mis zapatos. No quiero pedir, lo saben los ingratos. Quiero que aparezcas, quiero verte cerca, quiero merendarte al sol. Quiero pelear, lo saben los cobardes. Quiero celebrar, lo saben los que arden. No quiero olvidarme, no quiero escaparme, no quiero pensar que fue un delirio. Yo te quiero matar y no lo sabe nadie, no lo sabe nadie. Te quiero matar de quiero volar, lo saben mis amigos. No quiero bailar, lo saben los testigos. Quiero que me abras, quiero tus palabras, quiero que lo quieras hoy. Quiero hacer sentir, lo saben estas manos. Quiero repartir, lo saben los humanos. No quiero perderte, no quiero soñarte, no quiero escribirte más historias. Quiero matar y no lo sabe nadie, no lo sabe nadie. Te quiero matar de amor y no, no lo sabe nadie, nadie, nadie puede imaginarse.
8:40 en Canarias, 9:40 en el resto del territorio nacional. Feliz de ver aquí en los estudios centrales a una persona que vamos a tener todos los lunes si ella quiere y se deja, para hablar de lo que le dé la gana hablar a ella, porque siempre es un placer conversar con la invitada, doña María Dolores Padrón.
Espero no aburrir, porque como me ponga a hablar con lo que me gusta, como no me pares, Diego, lo tengo claro, lo tienen claro los oyentes, ¿no?
Lo que pasa es que con las noticias que nos inundan este fin de semana y en el día de hoy, pues es complicado, porque hablar de cosas bonitas es difícil, ¿no? ¿Qué te parece lo que está pasando en el mundo? Porque la verdad es que no hay una noticia, aparte de que el Tenerife va primero, no hay nada bueno que contar,
ya,
¿no?
Ya te comentaba que claro, que la distracción va a ser que como tenemos el Mundial y que el Tenerife, pues ya todo está arreglado, y no. Y efectivamente tenemos que ir mirando lo que ha pasado en Israel este fin de semana.
Muy grave.
Sí, sí, el Oriente Medio se desestabiliza. Estábamos en un equilibrio bastante inestable, y lo que está claro que el conflicto entre Palestina e Israel, que parecía amainado, para nada. Cuando los conflictos se meten debajo de una alfombra, por algún lado revientas, desde luego injustificable lo de Hamás, pero si no se soluciona ya el conflicto de raíz, me parece que va a tener graves consecuencias para la población. Ya la de Gaza está sufriendo un aislamiento, un apartheid, de hecho, hace años, ¿no? Ellos no se mueven, están en una jaula. Donde Israel controla su salida, su entrada, los jóvenes palestinos no tienen futuro y salen, pues van a la universidad, pero evidentemente terminan cogiendo las armas porque viven en una jaula, y los tenemos al lado, porque bueno, nosotros menos porque estamos en el Atlántico, pero los peninsulares sí que tienen el Mediterráneo cerca, estamos hablando.
Y palestinos y por toda Europa.
Y efectivamente, entonces ahí hay un conflicto que bueno, pues desde el idealismo y respetando el Estado independiente de Israel y los territorios palestinos y su identidad, pues deberíamos llegar a acuerdos. Pero claro, Netanyahu y sus apoyos, lo que decimos, la polarización es mala.
Ese es el gran problema.
Y ha reventado porque se ha polarizado, evidentemente. Netanyahu, ¿por quién está apoyado? Por los ultrarradicales.
Ya, entonces, Netanyahu ya tiene su historia. Y tiene más a su derecha.
Efectivamente. Entonces, imagínate la derecha de Netanyahu como es. Y es la que está realmente, y bueno, preocupada por las consecuencias y preocupada porque esto lo van a pagar, como siempre, la población y los civiles, y hay un conflicto que nos va a afectar, además, que la gente está en su casa pensando que nada llega, pero Europa es muy frágil.
Y además Palestina tiene como refugio Europa, y va a venir una oleada de inmigrantes, de exiliados políticos, terrorífica, gente huyendo de la guerra, de verdad.
Porque estamos globalizados a todos los niveles, además hay una guerra en Ucrania, además en Estados Unidos ahora mismo tienen paralizado un presupuesto, además siguen llegando cayucos con gente de África que no puede vivir en sus países, y hay mafiosos que los traen pues a vivir una vida más digna, que es lo que todos querríamos hacer si tuviéramos pues las dificultades que tiene
alguien. Y una
alguien.
Incapacidad de Europa, que esta semana pasada teniendo un espectáculo patético con la situación ante la inmigración de Europa.
Claro, pero todo esto se debería, yo no soy una experta en política geopolítica y política,
común.
Pero sí, y bueno, pues me gusta informarme, porque vivir en un mundo globalizado implica saber que no está solo, ¿no? Y yo creo que Europa se está quedando bastante sola cuando es un modelo al que todo el mundo quiere llegar y aspira, ¿no? Pero por un lado tenemos a los chinos y los rusos en África, tenemos los conflictos de Oriente Medio y los retrocesos a todos los niveles y las guerras que se están produciendo y la ultraderecha que pisa y en Estados Unidos y bueno, pues Sudamérica ya vemos. Y Europa es un modelo que hay que preservar, pero no que preservar en una burbuja, porque la globalización no te lo va a permitir, y extender, porque si es un modelo al que todo el mundo quiere aspirar, pues evidentemente deberíamos cambiar la política, sobre todo de asilo, de inmigración, tener una constitución europea con fundamento, que tenemos la Carta de Derechos Fundamentales, pero no llegamos a tener la constitución, pues por países como Polonia y otros que sabemos que tienen líderes también ultraderechistas fascistas que no entran, pues ya, ya hemos visto qué pasa en Inglaterra y cómo Meloni y el primer ministro han hecho migas. Y bueno, esperemos que lo paguen, porque parece que los laboristas van cogiendo camino. Pero bueno, lo preocupante evidentemente es que se desestabiliza el mundo en que vivimos y que no nos damos cuenta de que hay gente sufriendo y que no está dispuesta a resignarse. ¿Y qué opinas tú? ¿Por qué no? Hay una cosa que he oído bastante el fin de semana y es verdad que lo que el asombro de cómo los servicios secretos israelíes, que tienen la fama que tienen, hay un montón de series, la gente del servicio secreto israelí.
¿Sabes lo que opino?
Y los americanos que lo sabían.
Que estaban deseando de que fueran ellos los que dispararan la primera piedra. Que no sabían cómo solucionarlo, dice, está, ya la opinión pública ya nos tiene bastante entre ceja y ceja, como para que seamos nosotros los que atacamos, entonces vamos a... Están preparando una. Lo que sí no sabían era que iba a ser de esta dimensión, pero sabían lo que iba a pasar en el concierto. Eso es lo que yo creo.
¿Y los americanos?
Los americanos no lo sabían. Lo sabían los
pues
israelíes.
Eso es un fallo de la inteligencia americana.
Es lo que opino, yo no tengo tampoco los datos, pero los israelitas no fallan en una cosa de esta. Es decir, los israelitas sabían que algo estaban preparando y de qué nivel. Pero bueno, de todas maneras yo sigo pensando una cosa, que es que el ser humano está en un proceso actualmente de globalización, ¿vale? Pero también de evolución, donde el año pasado, en septiembre, lo decía después de una reflexión con amigos que son bastante diversos, ¿no? Es el momento de las personas, por encima de las ideologías. Es decir, el error del ser humano es radicalizar las posturas ideológicas. Toda ideología tiene su parte buena y su parte buena mala, como casi todas las religiones también buscan la mejor versión de cada persona y dan normas de convivencia que todo el mundo podemos llegar a aceptar. Pero cuando eso se pone por el interés, por encima del interés del común, de los mortales, del colectivo, de la sociedad, vamos por el camino que estamos yendo, ¿no? De deshumanizarnos, de hacernos egoístas, de creer que lo nuestro es lo bueno y lo de los demás es malo. Yo creo que es el momento de que el ser humano, como raza, como animal, para evolucionar, piense que somos más personas que otra cosa y que tenemos que mirar por el ser humano, por el individuo, ¿no?
Sí, pero el individuo también tiene que ceder paso a lo colectivo. Yo, en cambio, creo que ahí no coincido contigo. Creo que es que el ser humano siempre pues ha estado en el centro, casi siempre ha estado en el centro, ¿no? Ahí tenemos pues el Renacimiento, es una, ¿no? Y bueno, el humanismo está ahí, ¿no? El ser humano ha estado en el centro, pero en pro y en favor de lo colectivo, y yo creo que es la época de lo colectivo, donde hay que compartir coches, donde hay que compartir espacios coworking, hay que compartir espacios, porque esto no, y lo que hay que saber es cómo negociar. O sea, es la época de la negociación desde la diferencia. Pues eso es lo que está fallando, que cada uno tiene su proceso personal al margen de ideologías. Hay gente, hay amalgamas, o sea, personas que se consideran una amalgama en sí misma, porque claro, no coges ni de una ideología ni de una religión. Y bueno, pues si has tenido la suerte de tener muchísimas religiones y muchísimas ideologías alrededor y saber convivir con ellas, pues te será mucho más fácil pues avanzar dentro de lo que pueda ser una discrepancia.
Pero además la dirección contraria, ¿no?
No lo sé, yo generalizar. Yo lo que veo es que para mí es la época del dinero, o sea, de que los poderosos están, y eso sí me preocupa, porque saber lo de Telefónica y el... Porque, vamos, estábamos hablando de oyente medio ahora mismo.
Dos semanas.
Pero claro, mira quién va a comprar parte de Telefónica, eso sí me preocupa, porque es un régimen que sí impone, impone una ideología y una religión por encima de todo, y entonces ahí el centro no está en el ser humano. ¿Y cómo lo hace? Pues evidentemente el individuo, lo que tú planteas como individuo, bien si crece personalmente, pero si el individuo en esta sociedad lo único que pretende es hacerse millonario, pues pasará por encima de todos los demás individuos, con lo cual vale. Yo creo que es la época de pensar...
Te lo compro, porque es verdad que yo ese objetivo no lo tengo en la vida, el hecho de hacerse un hombre rico.
En lo colectivo, y desde luego ver cómo el poder de... la única manera de luchar contra el poder del dinero es formar individuos ¿no? Que se sepa mover en lo colectivo con sus valores, sus creencias y su manera de afrontar la vida. La vida, evidentemente, cuando tú optas por un proyecto, yo sí creo en que tú te mueves en un marco ideológico. Sí que lo creo. O sea, la gente, al final, cuando hablas con ella y te dice, yo soy apolítica, digo, no, no, tú eres apartidista, que es diferente. O sea, a ti no te gustan los partidos, pero yo llevo media hora hablando contigo y tú eres más político que yo, porque al final te estás planteando, claro, porque la política, ya lo decía en el primer programa, en el sentido de ciudadano, el ciudadano sabe lo que quiere para sus hijos, sabe que el Estado tiene que tener un peso específico, porque si no, el problema es cuando el Estado no responde, ¿vale? Y entonces ahí las ideologías más conservadoras, cuando el Estado no responde, sacan las garras y empiezan con mensajes, y para eso hay que estar formado, el espíritu crítico hay que está ahí, ¿no? Pero bueno, yo siempre tengo mucha esperanza porque creo en la gente joven, yo fui una joven muy idealista, y hacía muchísimas cosas porque sí y porque me sentía bien. Yo recuerdo pues los consejos, ya empiezo a hablar como, ¿no? Pues cuando empezamos con los consejos municipales de juventud, empezaba la época democrática y demás, y todo lo hacíamos porque sí. Entonces yo creo que hay una parte de los jóvenes que van a hacer las cosas porque sí. Pues, por ejemplo, tú imagínate a los jóvenes de la Franja de Gaza. Si no fueran idealistas y si no tuvieran un espíritu colectivo, evidentemente pues no estarían planteando o plantando cara. Ahora, condena, que no se me entienda esto como una, yo condeno claramente, porque evidentemente lo que ha fallado también es la OLP, tampoco está funcionando como funciona, es la radicalización, y lo que ha pasado es fruto de la radicalización y de esconder un conflicto y de la radicalización de las dos partes. Lo que pasa que yo creo que Europa no le ha cogido todavía la medida a lo que nos viene encima, porque a ver, qué pasa con el Líbano, ¿no? ¿Qué pasa con
Hezbollah? Ya se ha puesto al lado de Hamas. Rapidito.
Pues eso sí es preocupante, porque
y al lado
sí
a Siria, que, y decir, cuidado, claro, que no hemos acabado con el conflicto sirio.
Esas ideologías que pretenden, la ideología que lo que pretende es controlar, pues evidentemente pues no, nada que ver, pero hay que conocerlas, ¿no? Porque lo que no se conoce, pues...
Pasa que ponerse al lado de uno o de otro es muy complicado, ¿no? Porque, como bien decías al principio, se ha radicalizado el discurso de los dos, de las dos facciones, ¿no?
Hombre, lo que sí está claro es que hay una franja de territorio que está ocupada y que hay una parte, y con eso hay que acabar. No sabemos cómo, sí. Eso está claro.
Pero no, para no mí conocemos
eso
bien,
sí que está claro.
No,
sí
que quiero está decirte claro. Que el apartheid que se produce allí está provocado porque una frontera la controla Israel, pero Israel se retiró de Gaza en el año 2004, ¿eh? Teóricamente.
Bueno.
Militarmente.
Bueno, que Israel controla a Gaza, controla la luz, controla las horas de luz, controla que tienen 8 horas de luz. Sí. No, una isla que,
pero que
controla,
no conviven allí,
directamente,
Es un gueto. Aquello es un gueto.
Es un gueto donde la gente...
Campo de concentración masivo de 2 millones de personas, impresionante.
Imagínate, entonces, claro, es que eso es inaceptable.
Donde gana las elecciones.
¿Y qué ha hecho el resto del mundo? Nada, mirar hacia otro lado. Entonces,
desde el 2004, ¿eh?
Claro, bueno, es que de verdad, yo creo que si seguimos mirando hacia otro lado, pues evidentemente lo que viene es lo que viene. O sea, no se puede estar mirando para el techo como si Europa viviera en una burbuja aislada del mundo. Y a mí lo que más me preocupa en este momento es la bisoñez, en este caso, de Europa, que no está viendo, que cree que estamos como en el siglo XX, y evidentemente este siglo XXI hay potencias de nuestros aliados, pero no por la parte de Estados Unidos, sino por la parte del Oriente, que están apostando fuerte y a las que hay que plantear las, por lo menos plantear las cosas en su justa medida, ¿no? Y con el tema de la inmigración es uno que hay que abordar y hay que dar la cara, pero no se atreven por miedo a los radicalismos que también emergentes en Europa. Pero en España se ha visto que la población no opta por movimientos de ultraderecha.
Entonces, al revés, le tienen miedo.
Efectivamente, entonces, oye, pues habría que plantarle cara desde Europa, porque apoyar los radicalismos nos conduce a situaciones dramáticas.
No vamos a decir como la de Israel, pero es que los radicalismos se alimentan desde la incapacidad del sentido común de triunfar, ¿no? Es decir, cuando yo no hago más que pensar que los chavales que han sido masacrados en el desierto y estaban allí reivindicando la paz.
Sí, pero ya te digo, tú dices que es la época del individuo y yo creo que es la época del dinero. O sea, donde el dinero está pujando muy fuerte, hay que distinguir, porque claro, el dinero se mete en todos sitios, en la política, en Europa, los grandes lobbies. Yo he sido siempre una...
Cuando hablas de dinero hablas de grandes cantidades de dinero, ¿no?
Hombre, yo no hablo de 100.000 euros al año. Poder, yo hablo de poder, y poder es un señor que viene de Arabia Saudí y dice, oye, pues yo tengo 5 yates, de cada yate me cuesta 200 millones de euros o algo así, o son barbaridades que yo es que me pierdo con una cantidad normal. Imagínate como que no te pierdes, porque no tenemos conciencia de que en esos países donde hay una mano de obra esclava, evidentemente
que no se computan ni los accidentes laborales,
nada,
ni la muerte,
que va a la mano, no existe la persona.
¿Tú te acuerdas cuando
existe
el
mano
Mundial
de
Qatar,
obra, o sea,
y se tapó y con la complicidad de los medios de comunicación la cantidad de muertos que hubo en esas obras?
No, y todos los futbolistas que hay ahora en Arabia Saudí también por y en un, yo desde luego esas cosas sí que me saben mal, como mínimo, voy a decirlo como muy suave, ¿no? Sí. Pero evidentemente la solidaridad es una cosa que no, que
se
no
habla
impera.
Mucho, pero se practica poco.
Sí, sí, por parte de algunos, es más la campaña de imagen y todo esto. Entonces refuerzan un mensaje, el mensaje del éxito para los jóvenes, y el éxito es el dinero. El éxito para determinadas es el dinero, y estamos montando una sociedad basada exclusivamente en eso.
¿Viste entonces el reportaje de la
Sexta
este
preocupante,
fin de semana?
Es lo preocupante.
¿Viste el Cheques Magos de Oriente? Te lo recomiendo. Cheques Magos de Oriente. Es decir, esto que estás hablando, de cómo viene el dinero saudí en todos los estamentos, en la educación incluso, hablaba una profesora que la habían sobornado, y claro, no es lo mismo comprar a un futbolista que hay que pagarle millones de euros que a docentes con prestigio internacional para blanquear las universidades saudíes donde las mujeres no pueden entrar en igualdad de condiciones que la... Entonces traen profesoras de Europa pagándole fortunas comparado a lo que ganas en Francia, a lo que ganas en Bélgica, ¿no? Muchísimo inferior a los que los futbolistas. Pero es que están en todos los aspectos de la vida. Están blanqueando un régimen, no solamente el saudí, sino...
Y eso es muy peligroso, porque
muy peligroso.
El mundo no con muros no se resuelven los problemas. Ahí tenemos el muro entre México y Estados Unidos, y también es preocupante la situación que se está dando allí, porque el bloqueo en Estados Unidos también va a influir, con lo cual no hay ningún sitio donde se esté mínimamente estable para poder avanzar racionalmente y plantear soluciones que vayan en la dirección de una negociación, sin tener que estar mirando hacia otro lado, ¿no? O sea, los americanos, que si el presupuesto, que los europeos con la política de inmigración, en Afganistán el problema con las mujeres que se está planteando.
Y encima un terremoto hoy.
Efectivamente. En el Líbano, pues ya ves cómo están las cosas. Es que
en África saliendo por
en África
por todos lados.
Saliendo, entonces, oye,
a Australia nos vamos a tener que ir.
No nos vamos, claro, ese es el problema. ¿A dónde nos vamos? No nos vamos.
Que ir a ningún lado.
Es que no nos vamos, es que este es el mundo que estamos diseñando y para, en el que tenemos que vivir, y luego que somos seres que nos creemos yo qué sé, nos vamos a morir todos, vamos, somos
después,
no somos irreductibles, con lo cual lo que tenemos que dejar es yo te digo que a mí me decían cuando joven, no, eso, el idealismo se te va a quitar cuando crezca. Y yo me he hecho radicalmente, porque creo que realmente se puede caminar hacia la utopía, hombre, entendiendo la utopía no como caminar realmente yo veo que hay personas que pueden trabajar en construir y no en destruir, y desde no las diferencias sino lo que nos une. Y bueno, pues si quieres acabamos por nuestro territorio, que tampoco es que esté muy tranquilo, pero
nuestro
bueno.
Territorio canario o nuestro territorio nacional, porque
bueno, nuestro territorio canario, yo desde luego
algunos dicen que está siendo invadido,
yo creo que lo que deben hacer los europeos, ¿no?, es venir al hierro. porque han dado un ejemplo brutal de lo que es una isla sostenible, que sostiene a nivel de población, de energías renovables, que es un ejemplo para Europa. Si ya lo era a nivel de territorio, ahora lo es a nivel personal, para que sepan cuáles son las políticas que hay que seguir con los seres humanos que llegan a nuestras costas. Y si hay que invertir, pues mira, ahora no está Marruecos con el Mundial. Marruecos me parece que es, yo es que no soy
Marruecos,
futbolera.
Portugal,
me dicen,
¿y España?
Sí, soy futbolera, pero de las chicas. Vamos, del Granadilla a tope. Pero
que ahora ya no es el Granadilla, no, Ya es Liga Tesa de.
Bueno, pero como el
presidente... Ha sido toda la vida Granadilla.
Como el presidente es de Granadilla, pues yo como a Sergio lo admiro en el trabajo, con el trabajo que ha hecho, por cierto, que no tiene nada que ver ideológicamente conmigo y no tiene nada que ver. O sea, que es que hay que, pues evidentemente, ahora que Marruecos, pues oye, pues entonces habrá que negociar, ¿no? Y decir qué es lo que está pasando, pero hay que negociar para que en esos territorios la población esté mejor, no para que el rey esté mejor que ninguno. O sea, es que esas autocracias, ¿no? Yo las llamaría de otra manera.
Sí, Putin es muy malo, pero Mohamed no. Y son parecidísimos.
Son sociedades feudales, para mí, en el siglo XXI. Y desde luego que se acerquen sociedades feudales, como la de Arabia Saudí, Marruecos, a nuestro territorio europeo, es mucho más peligroso que la inmigración que nos llega en cayuco, que son gente que se busca la vida, que puede convivir con nosotros y construir un país mucho más diverso y mucho más habitable.
¿Tu opinión de la manifestación de ayer?
Pues ya sabes lo que opino. Estamos en campaña, ya él está en la oposición, el señor Feijóo hace oposición, se va a Cataluña, convoca una manifestación. Me parece
¿aporta
que
algo a esa
todo,
manifestación?
Después de todo lo que hemos estado hablando, ¿tú crees que... Tú imagínate un cooperante que llega de Arabia Saudí o esta persona que a los 33 años, la de la ONG, que muere en la guerra de Ucrania y tal, cuando tú te ponen un micrófono y te dicen, pues imagínate a los padres de las personas que están en otros países también colaborando y demás, oiga, ¿qué le parece a usted? Pues mire, esto es que se rompe España, pues es que tenemos el mundo haciéndose añicos, señor,
se rompe
y usted
España.
No
se
lo
me,
ve.
Me hace mucha gracia estamos, lo
digo, ¿no? Y está usted con el se rompe España, se, por favor. Es que yo creo que hay que tomarse... Me encanta últimamente, lo que más me gusta de todos los periódicos son las viñetas.
Sí,
porque claro,
bien, ¿eh?
Son los humoristas tienen la capacidad de dejar colorado aquellos que piensan que la población que los ve y que los oye son imbéciles. Entonces, la idiocia...
Pasamos mucho, pero idiotas no somos.
Claro que no. Entonces, oye, pues mire usted quiere llevar a Ayuso, ponerle, no sé lo que van a hacer, entronarla, ponerle flores, hacerle y pasearla por toda España para que luego termine devorando a Feijóo, que ahora mismo está en la oposición. Pues mire, yo no quiero entrar en ese juego. Yo creo que Cataluña se merece estabilidad, que se merece, ¿no?, que el problema catalán, que niega Vox, se saque de debajo de la alfombra, que se ponga sobre la mesa
todo,
y que a mí no, que desde luego a mí no me van a convencer con se rompe España y usted qué me ofrece. Me ofrece lo mismo que los líderes que dicen que sacando al ejército a la calle se arreglan los problemas. Pues a mí eso no me vale.
Tú consideras a Pedro Sánchez un tío inteligente, ¿verdad?
¿Perdón?
Que consideras a Pedro Sánchez un tío muy inteligente.
Bueno, a mí me parece que tiene buenos equipos y que se deja aconsejar y que me parece que es un líder que ha demostrado a lo largo del tiempo. Tú recuerda que yo estuve en la gestora, no sé si te acuerdas.
Perfectamente.
Entonces yo no reniego de mi trayectoria, entonces creo que es un líder...
Historia nacional cuando Pedro Sánchez fue apartado de la Secretaría
General.
En la
dirección nacional del PSOE con Javier, el presidente de la comunidad asturiana, que era el presidente de la gestora. Sí, sí, es una persona, bueno, es de lo mejor que tiene el PSOE.
Javier.
Sí, sí. Y Pedro Sánchez también es un líder que se ha hecho y que tiene la capacidad de negociar y convencer. Y desde luego tiene la capacidad de negociar dentro de lo que es un territorio diverso.
Y de cambiar de opinión
alejado,
fácilmente.
Pues porque finalmente yo creo que la política va como va y tiene que adaptarse a los escenarios que le plantea, que algunos son absolutamente irrisorios e irreales. Entonces, no es un cambio de opinión, es realmente llevar, porque, a ver, tiene, nos íbamos, iba a haber una crisis brutal, yo no la veo. O sea, a nivel económico, los problemas están en la inflación, evidentemente, lo tiene toda Europa. Porque yo no sé si había reunión del Banco Mundial o para
que van a seguir con los tipos de interés.
No, pero creo que esta semana hay reunión del Banco Mundial y de sí. Y a ver qué pasa con los tipos de interés. Eso es otra cuestión, porque a quién ahogan, a los la época del dinero,
a los
bueno, a lo, no, yo no me gusta hablar de pobres de rico, me
bueno, la clase media,
evidentemente a la gente pobre, no, sí me gusta hablar. Me gusta, creo que las políticas hay que seguirlas y seguir en la línea que se ha llevado, porque han sido buenas políticas que han permitido que las personas que sin menos recursos no se queden en la estacada. Pero hay una franja de población que es la que no llega a fin de mes trabajando, que se preocupa, a mí me preocupa bastante. Y que la inflación, sí, y que puede ver el movimiento migratorio como un enemigo si no se explica y si no se ponen los instrumentos necesarios para que esto pare, o que en los países de donde, que África vaya evolucionando en el sentido de un desarrollo más igualitario, ¿no? Entonces, evidentemente, claro que está uno preocupado. Entonces, yo creo que Pedro Sánchez ahí ha hecho la mejor de las labores, porque si no, no sería ni va a volver a ser presidente del gobierno. Y por lo tanto, ha sido un presidente avalado por las urnas. Yo creo que además. La derecha en España ha perdido pues el norte, porque al aliarse con Vox ha salido una derecha que ha dejado el espacio del centro vacío, Ciudadanos se ha desintegrado, las personas moderadas dentro de lo que es el espacio pues no se sienten representados por ningún, por eso sí te digo que puede haber muchas personas apartidistas, pero no a políticas. Todos saben qué es lo que quieren, todos saben qué tipo de sociedad demanda, pero que evidentemente en este momento Feijóo no da ninguna respuesta a los problemas de la España actual. Entonces, ¿qué quieres que te diga de una manifestación? Pues que es un instrumento donde ya empiezan a hacer oposición y que se ve, ya ven a Pedro Sánchez presidente, y es la oposición que vamos a tener, a ver si se va luego, ¿sabes cuál será el próximo latiguillo? Vaya ese señor Pedro y usted no puede, y entonces a ver si la legislatura dura menos y convocan elecciones, que es lo que están esperando, que se convoquen nuevas elecciones. Igual, fíjate la responsabilidad de la derecha, no buscan estabilidad, buscan llegar al poder, están diciendo que uno quiere llegar al poder por un medio y ellos están planteando por otro, porque lo único que quieren, oiga, siéntense, vale, y vamos a hablar en serio de lo que está pasando.
Pero no estamos tan en desacuerdo, tenemos algunos puntos de vista diferentes, pero no estamos tan en desacuerdo. Lo que sí, yo te iba a decir que soy como Miguel Ángel Revilla. Yo votaría a Pedro Sánchez si convocara elecciones, pero no pase por el aro de lo que le digan.
Bueno, yo creo que ahí hay
demostraría una talla política que yo no la descarto.
Sí, pero a ver, estás hablando de elecciones, pero seguimos ignorando el problema.
No.
Estábamos hablando de los problemas que hay en el mundo ahora mismo, ¿no? Pero en Cataluña hay un problema, sí o no.
Sí,
cuando las encuestas del fin de semana nos dicen que un 52% están con una cosa y un 40 y pico con otra, hay un problema brutal de polarización. Claro, y hay
desde
que buscar,
hace muchos años, además.
Claro, entonces hay que buscar una solución a ese problema. No hay que buscar una solución electoral para ver quién se queda y si Feijóo lo que no ganó ahora lo gana con otras elecciones. Entonces,
yo creo que beneficiaría más a Sánchez,
creo,
si es capaz
Yo no quiero hablar de elecciones, el escenario es el que es, no vamos a salir huyendo, eso. Oye, pues a ver a dónde nos vamos con los problemas que hay, pues no nos vamos a ningún sitio.
Hoy va a convencer
a los
Sánchez.
Problemas hay que sentarse y darle. Y ahí es donde se ven los políticos. No salgo corriendo
hoy...
y mando al ejército o mando a...
¿Te imaginas que Feijóo
no,
le diga...
Hombre, no, así no se resuelven.
Se abstiene el PP si no apoya, si no acepta las reivindicaciones de RC de Junts. Imagínate que lo haga Feijóo. Esta tarde llega y dice, mira, Sánchez, ¿qué?
Yo no me imagino eso, porque ya se lo dijo
¿pero
Esperanza.
¿Pero te parece descabellado?
Ya se lo dijo Esperanza, que bueno, que lo del tamayazo lo quieren también poner, pero a mí no se me olvida. Y las personas que son dardos envenenados. Yo cuando vea una voluntad, porque no lo hizo antes de su investidura, porque no lo dijo en la tribuna del Parlamento, porque no se ofreció sabiendo que tenía perdido el debate, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué no se sentó antes? No, las personas tienen una trayectoria y para mí eso es importante. Entonces, yo eso por lo menos en mi caso siempre lo he... Y ahí es donde se ve cuando un político tiene vocación o no. Entonces, la trayectoria de las personas sí hay que tenerlas en cuenta cuando se trata de defender lo colectivo. ¿Y quién es y dónde está entonces? Pues evidentemente Feijóo tiene una trayectoria, Esperanza tiene una trayectoria y todos tienen su trayectoria y hasta la Ayuso tiene una trayectoria. Y yo he vivido 4 años en Madrid y he sufrido las consecuencias de los gobiernos de Ayuso y bueno, el problema de la Cañada Real que se tapa, ahora que no quiere poner línea de metro a las zonas más cercanas de Berruguete de Vallecas hacia la zona nueva que se está construyendo, porque como no hay economía ni nada, pues solo va una guagua, un autobús, como dice ella, pero a ver, entonces claro, una cosa es votar y ver las cosas desde fuera y con una campaña de marketing que tú te tragas. Yo no me la trago, por mucho que me guste. Y a veces digo, oye, ¿y por qué me está gustando esto? Y entonces empiezo a sumergirme. Digo, esto no, pues aquí tiene que haber algo que no cuadra. Y empiezo a buscar información acerca del tema y a ver qué pasa en la Cañada Real. Es lo que me dicen, pues confrontación entre los nuevos vecinos y entre aquellos que vivían y que nadie quería vivir ahí y han ido construyendo un espacio ni donde los quieren echar porque por la especulación urbanística y es así y no hablemos más el poder del dinero otra vez y como hay vecinos y gente dispuesta a apoyarlos se mantiene la lucha porque claro hay gente que no entiende que hay gente que se mueve por solidaridad y por justicia social y por igualdad y queda y mucha.
Lola, la verdad es que es un placer escucharte y dialogar contigo. Así que a ver si nos permite... Ya callo. Nos lo permiten estarte compartiendo con toda la audiencia todo este
sí,
año.
Sí, porque claro, soy un electrón libre, ¿no?
Un electrón libre, sí.
No, dentro de un proyecto. Yo siempre he estado dentro de mi...
Digo que nos permitan porque igual en un breve nos sorprenden y dicen, mira, Lola ya está otra vez...
Ah, no, no te preocupes por eso, Diego. Yo tengo mi compromiso, el compromiso con las personas... ahora estoy trabajando en... ¿Puedo hablar de sí. un poco de la Universidad Popular Municipal Francisco
Arcos? Un minutito que ya nos está pisando los anuncios.
Un minuto, pues estamos reactivando un proyecto colectivo para que la gente del puerto tenga, y sobre todo jóvenes y mayores de que tienen tiempo, pues un ocio que vaya más allá de la pantalla y un ocio asequible y en esto con un concejal maravilloso. Imagínate, yo tengo ya unos años bastante y el concejal responsable del área pues tiene 26 años y bueno es un tiene un vamos unas ganas y me recuerda mucho a la juventud de otras épocas y te dan ganas de apoyar y este es un proyecto colectivo que no puedes ir a las 8 y salir a las 2 sino tienes que estar localizable para es como resetearlo y arrancarlo y bueno se le pone una ilusión maravillosa y eso se hace porque pues quieres tu espacio, tu pueblo, tu bueno, pues porque te has educado así y eso es lo que hay que ver, dónde está la gente después de que tiene cargos y hay que hacerle un seguimiento a las personas y entonces ahí sabes quién es y si puedes votar o no por él, pero la responsabilidad es del votante, siempre. no del que no te lo tienen que dar todo masticado siempre. Y bueno, pues el votante casi siempre tiene razón.
Eso casi siempre, no siempre,
siempre tiene razón.
Lola Pardo, muchísimas gracias por
bueno,
este ratito
a todos
y la
ustedes por dejarme esta ventana abierta.
Gente Radio, tu día. Gente Radio, tu día.
Bueno, ya saben ustedes que nosotros compensamos las opiniones y después de haber escuchado a mi querida amiga Lola Padrón, vamos a escuchar a mi querido amigo Carlos Artiles para que se den cuenta ustedes de que yo estoy en el centro porque puedo conversar con personas progresistas y no tanto. Le dejo con la crónica semanal de mi querido amigo desde Utah, Carlos Artiles.
Saludos, Diego, para ti, tu equipo y toda la audiencia de Gente Radio. Hay que empezar hablando de guerra, por mucho que nos duela. Y ya no solo de Ucrania, sino de Israel y de Oriente Medio, algo que teníamos bastante amortizado, yo creo, en la opinión pública internacional, porque son más de 50 años con ese conflicto y que muchos, pues entendemos que eso no va a tener un final, porque, entre otras cosas, una de las partes no ha querido. Pero, en fin, esa es otra historia. Hamás, al final, el grupo terrorista vinculado a Irán, atacó desde la franja de Gaza, uno de los territorios, digamos, de palestinos, e Israel, pues se ha visto sorprendido y se ha defendido como ha podido. Al final, bueno, pues en mucha prensa internacional, la culpa será de los judíos por defenderse demasiado, y lo de siempre, por parte de la izquierda y su superioridad mediática, dirán que los pobres palestinos, fíjense cómo están siendo masacrados por los judíos. Pero el ataque, muy premeditado, del grupo terrorista Hamás, que, como digo, es el brazo armado en Palestina de la República Islámica de Irán, es el mayor ataque contra Israel, el mayor ataque armado desde la guerra del 73, y eso ha provocado que el Estado israelí haya tenido que declarar el estado de guerra de inmediato, porque ya se han reconocido más de 700 muertos israelíes y un número indeterminado, además, de secuestros civiles, incluidos mujeres y algunos niños hebreos. Y por parte palestina se habla en torno a unos 430, es lo que a esta hora es lo que se reconoce. Lo peor es que se han encontrado más de 250 cadáveres en el recinto de un concierto de música electrónica que se estaba celebrando ahí, en cerca del desierto, en una localidad cercana al desierto, donde no solo llegaron los cohetes, sino que los milicianos de Hamás hicieron una matanza sangrienta y secuestraron también a cientos de jóvenes de muchas nacionalidades, además. Algunos de los vídeos que circulan por las redes sobre lo que están haciendo con estas ciudadanos, con estas chicas y jóvenes y tal, y especialmente estas mujeres que han sido raptadas y secuestradas y llevadas a territorio de control palestino, pues son realmente terroríficas, ¿no? En fin, dicho esto, lo primero que uno tiene que hacerse es la pregunta de por qué de ese ataque ahora, por qué ahora Hamás ha iniciado este ataque y qué excusa exponen para iniciar una escalada militar con incalculables consecuencias, aunque desde luego muy predecibles, sobre la población palestina y que poco o nada tienen que ver en este tema, como suele pasar muchas veces. Bueno, pues la respuesta es muy clara y además yo creo que coincidente por parte de muchos analistas internacionales. Irán es la que está detrás y vuelve a utilizar a los palestinos como carne de cañón de sus intereses geoestratégicos. La razón, pues también está muy clara. Los acuerdos recientes entre Arabia Saudí e Israel, que ya se suman a de otros países árabes, como eran los, Marruecos, como era Jordania, en fin, había muchos otros países que habían firmado acuerdos con Israel, y algunos de esos países, que son la mayoría suníes, bueno, pues la tiranía chií, en la otra banda, digamos, musulmana, en la otra rama musulmana de los ayatolás, pues no lo quieren y no pueden permitirlo. Y entonces, pues han dinamitado esos acuerdos inmediatamente cuando han iniciado este conflicto, esta guerra, y quieren otra vez pues un levantamiento de la opinión pública musulmana, como ya está ocurriendo en Turquía, y ha provocado también el que se paralice esas negociaciones con Arabia Saudí, y además ya vemos pues a decenas de miles de manifestantes en las calles en muchos de estos países árabes, a los que se están sumando, como no, pues toda la izquierda sectaria y totalitaria en los países occidentales y los no occidentales, en fin, todo ese apoyo que habitualmente está teniendo, sobre todo en Irán y sus ayatolás. En fin, además con esta operación, Hamás trataría de nuevo, más que Hamás, insisto, Irán trataría de acorralar, digamos, un poco, y jamás, como sus representantes en esos territorios palestinos, a sus rivales directos, regionales, de Al-Fatah y lo que es la autoridad palestina, mostrando ante el conjunto del mundo árabe que son ellos los que son los auténticos representantes de la comunidad árabe, o comunidad musulmana, y además pues que se ven sometidos a esos abusos israelíes y que no hacen nada por parte de Al-Fatah. Jamás sabe que no va a derrotar a Israel, que va a sufrir muchísimo la población palestina, va a tener muchísimas bajas, pero eso le trae absolutamente sin cuidado, son carne de cañón. Ellos esperan dañar severamente a Al-Fatah en su pugna por el liderazgo, digamos, dentro de los territorios palestinos. Y bueno, no hay que dejar de recordar que el Estado de Israel es el único de toda la zona del Oriente Próximo que se puede considerar una democracia, y son defensores de unos valores muy parecidos a los nuestros. Yo desde luego tengo claro de qué lado estoy en todo este conflicto desde hace mucho tiempo, como también que los iraníes y sus grupos terroristas son los que nunca han querido un acuerdo para poner fin a este conflicto. No les interesa porque lo utilizan a su favor, y esta guerra, este conflicto es una muestra, digamos, directa de ello, y como digo, tiene una parte geoestratégica de romper esas relaciones con todos esos países musulmanes por parte de Irán. Está muy claro, por tanto, el por qué se ha iniciado este conflicto, y veremos ahora las consecuencias que tienen, porque como ya saben, las guerras se inician, pero nunca se sabe ni cómo ni cuándo se terminan. Daño colateral es el que está viendo aquí en Estados Unidos, ya que el ala más conservadora, el ala trumpista del Partido Republicano, está aprovechando el conflicto para acusar a la administración Biden de ser un poco los culpables de incitar este ataque, porque habían reforzado a Irán con esos 6.000 millones que le devolvieron de una confiscación por venta de petróleo a Corea del Sur. En fin, esto, además de falso y disparatado, es bastante miserable utilizarlo políticamente, pero bueno, ya vemos que estamos en las previas, digamos, de esa campaña por la presidencia de los Estados Unidos para el año que viene, y aquí se utiliza cualquier tipo de cosas para generar, bueno, pues, digamos, opinión pública contraria, ¿no?, al contrario. En fin, la otra noticia importante es la gran manifestación, y ya estamos aquí en España, celebrada en Barcelona ayer, en conmemorando lo que pasó hace 5 años con otra gran manifestación también, muchísimo mayor, en defensa de la democracia, la Constitución y el Estado de Derecho. Ayer era de manera muy clara todo eso, pero además también con la oposición a la amnistía que ya se sabe que prepara Sánchez, que ya no se esconde, que ya lo ha dicho por fin abiertamente, para poder recibir los 7 votos del prófugo el Puigdemont y de su grupo parlamentario Junts, que le permita pues ser investido al líder y al presidente en funciones, Sánchez. En fin, lo triste y lamentable es tener que leer algunos titulares de la prensa, digamos, afín, en donde se decía que bueno, que esto era para un poco desbloquear el problema, digamos, en Cataluña, cuando realmente lo que todo el mundo sabe y es evidente que todo esto, ahora surgen estas necesidades de la amnistía simplemente para conseguir los 7 votos que le permitan a Sánchez ser investido, ¿no? Esta semana, bueno, pues el rey encomendó al candidato Pedro Sánchez a que intentara su investidura, a pesar de que solo el líder socialista llevó los 121 votos de su grupo, prácticamente, porque no había ninguna confirmación del resto de sus posibles apoyos, que no los tiene cerrados, ni mucho menos, a pesar de todas las mentiras que decía, que qué estaba haciendo Feijóo gastando tiempo cuando él ya tenía cerrado el tema y que él iba a hacer la investidura de verdad, ¿no? En fin, la función del rey realmente era esa. Está claro que no quería ir a un conflicto institucional, que seguro que de puertas adentro se lo planteó Pedro Sánchez, y bueno, el rey sabe que se ha puesto un poco la soga al cuello, que Sánchez le va a traicionar con tal de seguir en la Moncloa y subido al Falcon, y va a aceptar esa amnistía, que la amnistía, como todos están diciendo, y ayer era muy clara la manifestación en Barcelona, y donde todo el mundo pues mostraba su preocupación porque es cargarse el Estado de Derecho, así de claro es el tema. Veremos qué norma o cómo sale y cómo está escrita, pero es evidente que es muy difícil que eso encaje en nuestro Estado de Derecho y que no infrinja, digamos, una situación prácticamente de no vuelta atrás. Pero, en fin, el rey confía que le sea prácticamente imposible el poder sacar adelante esa norma, porque realmente es muy complicado poder conseguirlo, y además que los propios separatistas se lo pongan imposible, ¿no? Y eso haga que se tenga que volver otra vez al rey el convocar nuevas elecciones, porque no hay ningún candidato que pueda sacar adelante su investidura. Yo creo que el rey también está viendo que lo tiene muy difícil e imposible, y está dejando un poco que se cueza en su propia salsa. Eso que pretendía Sánchez hacer con Feijóo, vemos ahora que está pasándole a él directamente para poder cerrar un acuerdo. Desde luego no será por parte de Pedro Sánchez el que lo pueda conseguir, porque él está abierto a llegar hasta donde sea con tal de seguir en la Moncloa. Pero atar todos esos mimbre es lo que es realmente muy complicado, y sobre todo que todo depende del prófugo, y el prófugo pues puede decir hoy una cosa, mañana lo contrario, y veremos si le interesa o no realmente, que muchos dicen que sí le interesa. Yo no lo tengo tan claro, y yo sigo insistiendo que me parece que cada vez está más cerca de nuevas elecciones a que haya una investidura por parte de Sánchez, y que si la hay, en el supuesto que la haya, que va a significar una traición al Estado y a la Constitución y a todo aprobando esa amnistía, es tan conflictivo esta legislatura que no creo que dure mucho tiempo. La otra noticia muy destacable de esta semana y muy preocupante también tiene que ver con las Islas Canarias, porque la situación es ya insostenible lo que se está produciendo en la Isla del Hierro. Más de 1 millar de sin papeles han llegado desde el viernes, Y bueno, pues en una semana prácticamente el 10% de la población de la isla ha venido en patera o en cayuco, para ser más preciso, de lo que está viniendo concretamente a esas playas de la isla más occidental del archipiélago. Bueno, pues esto lo denunciaban las autoridades de la isla, que es prácticamente un 10% de la población misma de la isla, que es insostenible el poder mantener eso, y se han tenido que realizar ya evacuaciones exprés para evitar el colapso total en toda la Isla del Hierro, y se han hecho esas evacuaciones hacia la isla de Tenerife, porque entre otras cosas, bueno, pues toda la, digamos, el cuerpo sanitario que está en la Isla del Hierro se han tenido que ir a echar una mano, a tratar de todos esos inmigrantes, y claro, eso ha dejado absolutamente desasistida a la población del Hierro, que le puede dar un problema, un infarto, puede tener alguna enfermedad, algo grave, y no tiene nadie que los pueda atender, porque están todos ahí pendientes de los que vienen, de los cayucos y de la gente que viene en la inmigración. Está, bueno, pues absolutamente desbocada, ¿no? Hay un gran temor a que esto se pueda convertir en la Lampedusa de Italia, la isla italiana, que también simboliza un poquito el caos de esa inmigración irregular que se produce, y bueno, pues por parte del gobierno canario se están intentando buscar soluciones, como también el gobierno en funciones pues está queriendo también ahora buscar salidas inmediatas a que no se bloquee la situación en el Hierro. Y curiosamente, pues ayer, mientras los líderes de la Unión Europea estaban debatiendo sobre política migratoria, pues estaban llegando esas casi 1.000 personas en 6 cayucos, y ya son casi 2.000 los que han llegado a la isla en una semana. Están sacando a las autoridades a los inmigrantes lo más rápido que pueden. Según ponen pie en el muelle, pues son llevados en autobús a tomar el ferry con destino a Tenerife, que es la mejor manera, digamos, de sacarlo. Ayer, por lo visto, me refiero al sábado y el domingo, estaban saliendo entre unas 300 personas, 300, 400 personas, entre ellos unos dos de decenas de menores, unos 20 o 30 menores, por lo visto, es los que estaban también viajando custodiados por guardias civiles a la isla de Tenerife. En fin, todos estos cayucos, por lo visto, están saliendo desde Senegal, y en Dakar están diciendo además que no están aceptando la devolución de los nacionales, porque están pretendiendo, por parte de las autoridades españolas, mandarlas rápidamente y directamente otra vez a Senegal, pero en Senegal no están admitiendo esas devoluciones, sobre todo los que dicen que no cumplen los requisitos para recibir asilo, y que parece que son bastante numerosos los que están rechazando. En fin, la situación se pone realmente muy, muy, muy complicada, y es curioso, justo, insisto, que ese mismo día, pues los países de la Unión Europea estaban debatiendo sobre la posibilidad de ese pacto, que al final no se produjo por la oposición de Hungría y Polonia, y es una situación que realmente puede traer un conflicto muy grave a la propia Unión Europea si no se busca una solución, si no se sientan de verdad y buscan una salida. No llegaron a un acuerdo, no lo metieron en la declaración final de Granada, pero esto está ahí, sigue candente, y ahí está también la primer ministra italiana Meloni, que también está muy preocupada porque, claro, Italia también es un, como decimos, en la isla Lampedusa y todo su entorno es su ahora mismo preocupación prioritaria, y debería ser también la de los canarios, sin duda alguna, y la de toda España por lo que estamos viviendo. En fin, son momentos muy complicados, Diego, días muy difíciles. Y bueno, dejaremos para la próxima semana otros temas porque ya se nos acaba el tiempo y tendremos que hablar de lo que nos viene, que próximamente, aparte de las elecciones en Argentina, que se presentan realmente muy, muy interesantes, con un cara cada vez, digamos, más claro, el líder, sorpresa, digamos, y que veremos a ver si al final puede sacar en la primera vuelta la victoria. Nos referimos, por supuesto, a Javier Milei, y el líder, digamos, liberal, que uno dice en ultra extrema derecha, ni es ultra ni extrema derecha, es ultraliberal en todo caso, o libertario, como él también lo podía decir, pero en cualquier caso es un personaje mucho mejor preparado de lo que muchos piensan, un gran economista, y que, bueno, pues está despertando muchísima expectación y seguimiento, sobre todo entre la juventud ahí en Argentina, que por cierto en Argentina se puede votar desde los 16 años, que es para mí un disparate, pero en fin, porque no, yo creo que no hay nadie con 16 años que tenga un poco preparado, digamos, o tenga sentido político, tenga la formación suficiente para ello, pero bueno, es la demagogia de lo que ha habido en Argentina, de los peronistas, porque pensaban que con esa juventud los podían engañar y ellos tenían el voto a favor, pero ahora les ha salido rana porque toda esa juventud está queriendo votar a un revolucionario de verdad como va a ser Milei si saca adelante, digamos, su candidatura, y esperemos que sí, de momento sigue siendo el gran favorito. De eso hablaremos, como digo, ya la próxima semana y de los temas y de otros temas de actualidad. El saludo para todos aquí desde las afueras de Salt Lake City en Utah, y gracias por dejarnos este espacio de Libestar. Un abrazo.
Pues ya son las 9:38 minutos en Canarias, 10:38 en el resto del territorio nacional. Pues vamos a dejar de perder el norte, es que sin perder el norte vamos a hablar con Marta Casanova. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Felicidades por el artículo de ayer, nuevamente. Me gustó. Me lo mandaste, te lo agradecí, porque yo ayer no salí del calor que tenía ni para comprar el periódico.
Es que está horroroso el tiempo, ¿eh?
¿Te parece? Yo he tenido más calor nunca en Canarias. No este verano, yo no he tenido tanto calor seguido, tantos días.
¡Qué horror!
Desde hace, llevo aquí 35 años.
A ver si cambia, necesitamos agua.
Entonces, nos queda todavía, por lo visto.
Sí, toda la semana, ¿no?
Ajá. Hasta el viernes no cambia el rollo, y después el fin de semana dice que va a venir agüita. Ojalá y Dios quiera, ¿no? ¿Qué falta tenemos? Te lado el incendio, ¿eh? Que echen agüita ya por ahí desde las nubes, porque los helicópteros no dan abasto. Bueno, pues este fin de semana vamos a decir que nos ha dejado una huella que ya algunos conocíamos, otros no tanto, de conocer que el puerto de la Cruz no es británico, pero a veces lo parece, ¿no?
Verdad que sí, y viven como en una isla dentro de la isla, porque yo la verdad es que me encanta hacer estos artículos porque tengo la oportunidad pues de hablar con mucha gente y de muchos perfiles. La semana pasada hablábamos con agricultores, esta semana con la comunidad inglesa que vive aquí en el puerto, y que me contaban, entre otras cosas, cómo también les ha cambiado el Brexit y que a lo mejor ya no pueden pasar tanto tiempo aquí como pasaban muchos de los ingleses, y me dejó algo preocupada. Yo centré el reportaje en esa llegada al puerto de la Cruz de los ingleses, que venían por un lado por la parte comercial. Empezamos a comerciar a través de los barcos con Inglaterra, a exportar primero la cochinilla, después ya vino el plátano, etcétera, etcétera, y a raíz de esa comercialización, pues también esos barcos llegaron a través de la familia Yoward, pues los primeros turistas, ¿no? Que venían a lo mejor a pasar en crucero, venían de paso, pero fueron los que llevaron a Inglaterra pues ese eco de lo bien que se vivía aquí, de cómo eran las bondades del clima, saludable para muchas personas enfermas, y cómo eso ha perdurado. Y aunque no nos lo parezca, quedan aún algunos núcleos. Es verdad que el club inglés ya no está, como me contaban en la librería, pero fui a la librería, estuve allí pues el lunes pasado un buen rato y me encantó, porque no la había visitado nunca. Aparte de tener todos esos magníficos libros ingleses, yo les decía, pero vamos, nos gastamos el dinero en llevar a nuestros hijos un mes a Inglaterra, que están con españoles y aprenden español, aprenden inglés de aquella manera, cuando tenemos la oportunidad de a lo mejor que vayan de voluntarios a esa biblioteca, de que, porque allí prácticamente no hablan en español. Y lo que yo demando y lo que pido es que se abran un poquito más a la sociedad del puerto, para incluso perdurar, porque ellos me decían, la media de edad de los socios del club, que pagan 40 euros al año y pueden sacar los libros y tienen actividades y van, salen a comer y hacen juegos, etcétera, etcétera, que se abran un poquito a la sociedad para que perdure, porque si no, como les decía, tienen una media de edad de 60, 70 años, cuando esas personas ya no estén, esos pocos resquicios de lo que ha sido esa colonia inglesa en el puerto irá poco a poco desapareciendo, lamentablemente.
De renovación generacional, ¿no?
Claro, es complicado, porque hay mucha gente, por ejemplo, las dos voluntarias con las que hablé, que están casadas con canarios, sus hijos, una de ellas están fuera, porque es verdad que estudiaron en el Yoward, después ya van a hacer sus estudios fuera y poco se queda, ¿no? La otra no, la otra sí tiene su hija aquí, pero ya es más canaria que inglesa. Entonces, es complicado que perdure, porque tampoco se han abierto mucho a la sociedad portuense y a ese intercambio, ¿no? A lo mejor hacer unas tertulias donde yo pueda ir una hora a la semana en vez de pagar mis clases de inglés, pues pago allí al año esos 40 euros y tengo la oportunidad de hablar un rato en inglés con gente de allí que tienen un acento buenísimo porque son de allí, y también abrirse un poquito y nosotros también a ellos, a lo mejor.
¿Y la iglesia anglicana?
Y la iglesia anglicana, pues también me llama la atención porque pertenece a la diócesis de Gibraltar, que yo tampoco lo sabía.
Claro,
y es un poco curioso. Y acaba de llegar, Fiona Jack es la capellán de esa iglesia, que acaba de llegar nada hace 15 días.
Que lleva un alzacuello blanco.
Y ella está casada, sí. Tiene hijos que estudian, bueno, que viven fuera. Está encantadísima porque, claro, vive en un lugar privilegiado. La zona del Tauro era donde llegaron los ingleses, donde se asentaron y donde ha seguido un poco más esa comunidad. Y ella sí que me dijo e insistió en que quiere abrirse a la sociedad y que la gente del puerto conozca las actividades de la iglesia anglicana, conozca incluso esa religión. Y bueno, pues ella tiene como quedamos en vernos otro día para hablar un poco de sus... va a participar este domingo, hay un encuentro ciudadano, una feria de la ciudadanía, algo así, organizada por el ayuntamiento, y ellos van a participar, igual que la librería. Y bueno, es muy interesante, ¿no? Que tengamos esto tan cerca y tan lejos a la vez, que mucha gente no lo conoce.
Ahora, con el Brexit, ¿la comunidad británica que vive en el puerto de Cruz vota en el ámbito municipal?
Pues
yo tengo mi duda.
Es que hay... si eres residente aquí...
¿Pero con el Brexit no les afectó?
Ellos me decían que los residentes, no lo sé bien, los residentes no tienen ningún problema porque son residentes de aquí. El problema es con los que ingleses que pasaban aquí antes 6 meses o más y 6 meses allá, esas personas sí que ya no pueden hacerlo porque no pueden estar tanto tiempo fuera.
Qué pena, qué pena. Pues la verdad es que yo recuerdo mi época joven allí en el Puerto de la Cruz con los bares de ascendencia británica.
Sí, había una tonelada. Está todavía el Robin Hood, que hace comida inglesa y sí, sí queda bastante. Y bueno, y nos quedan pues todas esas calles, ¿no? Que al final...
Con nombres
ingleses y todos los descendientes, porque yo hablaba con Patricia Yowar, que es la hija de Antonio Yowar, que también hizo bastante por el Puerto de la Cruz y que viene de esa familia de la naviera, ¿no? También hablaba con otra amiga, Ana Bencomo, nieta de Noel, de la familia Reid, que también fueron de los primeros que vinieron al puerto sus antepasados. Y bueno, van quedando digamos ese vínculo, ¿no? Pero lo que intento con este tipo de artículos es que la gente no se olvide un poco de sus raíces y de cosas que a lo mejor nosotros, que somos un poquito más mayores, pues sí lo vivimos, no pero tanto, que a lo no mejor tanto. La gente más joven pues no sabe por qué la calle Blanco se llama Blanco, que era de White, de otra familia, o quién era el doctor Ingram, ¿no?
¿Quién era el doctor Ingram?
Pues un médico que venía de África porque estuvo trabajando allí en África unos años, inglés, y después se vino aquí a Tenerife, aprendió el español perfectamente, tuvo que hacer un examen para homologar su carrera, digamos, y se hizo muy popular en el puerto porque trataba mucho a todos estos ingleses, pero también a mucha gente de aquí y de una manera muy desinteresada, ¿no? Ayuda, imagínate una sociedad en esa época como estaba, porque por un lado venían estas personas inglesas con un poder adquisitivo que estaban bien, y por otro lado estaba un pueblo de pescadores que tampoco estaba tan bien, ¿no?
Los que podían pescar.
Sí, sí. O de la agricultura, ¿no?
Conocer al puerto en sus orígenes no nos permitirá entender mucho mejor el puerto actual, ¿no?
Claro que sí, porque al final somos una sociedad, sobre todo cosmopolita, y uno de los valores que siempre se ha dicho del puerto es eso, que ha convivido la gente de aquí con los turistas, que eso no ocurre en otras zonas de la isla, llámese el sur de la isla. Aquí convivimos...
un modelo turístico diferente.
Exacto, un modelo muy diferente y donde sobre todo somos... un poco adelantados, digamos, porque vivimos ese turismo de otra manera, ¿no? Convivimos con los turistas y no pasa nada. En otros lugares está por un lado los turistas, por otro lado están los canarios.
Sí, sí, la zona turística es una cosa y el municipio es otra. Es un modelo muy parecido, muy diferente al resto de los modelos turísticos, sí, habituales, pero está basado precisamente en la historia del Puerto de la Cruz.
Claro.
Pues yo no sé si tendrás previsto, pero yo seguro que sí lo vas a hacer. El origen del Puerto de la Cruz como municipio, en la época en la que se segregó...
El puerto de la Orotava.
Cuando se segregó de la Orotava, pues también nos llevaría a entender un poquito más,
sí,
lo que es este
lo que
valle de la
sí que intento es no... convertir esto en un...
¿Del Puerto de la Cruz?
En una crónica solo de la historia, sino siempre llevarlo a la actualidad. Hablar con gente que nos pueda... Entonces, eso ya es más complicado.
Eso ya es más antiguo.
Claro, entonces siempre quiero un poco trasladarlo y poner voz a todas a la sociedad en general, ¿no? Entonces, no quiero hacerme una cronista de la historia del valle o del puerto del norte, sino hacer
traerlo
reportaje.
A la
exacto.
Oye, pues una preguntita más. Ese colectivo británico, te preguntabas un poco de pasada, que no tiene relevo generacional de momento, ¿no? Es decir, pero también es que el modelo turístico que teníamos hace 50, 60 años es diferente al que tenemos ahora. ¿Es posible que se vuelva a ser foco de atracción de personas que vengan a pasar una temporada y después residan en el Puerto de la Cruz, como ha pasado con comunidades como la italiana, la alemana, la inglesa?
Hombre, yo creo que ahora tenemos una ventaja que yo creo que hay que aprovechar, y es todo el trabajo online que se hace, los nómadas, ¿no? Digitales, que pueden estar aquí trabajando, y se ha visto, hay muchísimas viviendas alquiladas a personas que aprovechan el clima, lo bien que se vive aquí, y pueden trabajar. Entonces yo creo que ha cambiado un poco el modelo, pero tenemos otras oportunidades que yo creo que hay que aprovechar, y gente joven, gente que a lo mejor pueden ver aquí pues esa oportunidad. Ahora mismo podemos trabajar en cualquier lugar del mundo, y por qué no aquí en Tenerife y en un sitio que tiene un clima, vamos a tocar madera porque todo está cambiando, ¿no? Un clima privilegiado, pues aprovecharnos de eso, ¿no?
Un poquito menos de calor también nos venía bien.
Por eso.
Marta, la semana que viene tienes ya previsto en qué, con qué nos vas a sorprender,
bueno,
con qué nos vas a regalar.
Más o menos.
Bueno, pues no lo desveles.
No.
La semana que viene lo leeremos el domingo y lo comentaremos aquí el lunes. Un poquito más tarde, ¿el lunes?
Sí, perfecto.
Venga,
pues
un besito.
Muchísimas gracias.
Gracias. Segunda pausa musical. Otro temazo de Pablo López, El Mundo.
Que yo estoy loco, tan solo quiero que te quedes en mi cama. El mundo mata, el mundo muere, y no quisiera yo darle la espalda, tampoco suplicarle que me espere. Y si mañana no queda ser amantes inocentes. Y si mañana no queda más que un ángel, y si mañana tan solo somos aire, y si mañana nos encuentran que nos dejen descansar del mundo. Si mañana no queda más que un ángel, y si mañana tan solo somos aire, y si mañana no se encuentra enredado, que nos dejen descansar el mundo.
Bueno, pues es una tertulia de lunes interesantísima que se nos empieza ya a... Yo iba a decir que ya están los micrófonos abiertos, que llevan ya un rato ellos ya debatiendo sobre muchos temas. Se los presento. Manuel Herrador, buenos días.
Muy buenos días, un placer.
Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo a todos. Muy bien.
Álvaro Dávila, buenos días.
Buenos días.
La ausencia de Gaspar Sierra, que está... Hoy está de ITV, por cierto. Ayer estuve hablando con él, está en Extremadura haciéndose una ITV de esa periódica simple. Y don Antonio Largo, que casi está haciéndole la ITV con Gaspar Sierra.
No, bueno, aquí estamos. Buenos días a todos. Encantado de saludarlo. Un día feo, ¿eh?
así como yo disfruto viniendo de la laguna para acá hoy, no se ve nada.
Calima absoluta.
Qué día más triste, ni el Teide.
Ni el Teide se ve.
Con lo cual, bueno, pero bien, encantado.
De momento el incendio parece que está controlado, ¿eh? Así que...
Hay que cambiar los criterios de valoración del incendio, no se puede aguantar eso más.
Venga, pues yo les voy a contar una cosa, porque yo hice una reflexión el otro día, no me atreví, porque no era el día adecuado, esta mañana he sido un poquito más atrevido, y ahora quiero que ustedes se atrevan si les parece. ¿Qué responsabilidad tiene la administración pública de que se haya reactivado el fuego la semana pasada?
Yo no tengo ningún problema en decirlo. Yo creo que los criterios de valoración de un incendio hay que cambiarlos, sobre todo en una isla como Tenerife. En las islas no es lo mismo que el continente. Los criterios cuando se dan el 30-30-30 inmediatamente tiene que ser grave.
Claro.
No hay que hacer ni una reunión más. Menos de 30 de humedad, más de 30 nudos y más de 30 grados. En la isla, en Canarias, sobre todo en la isla, Fuerteventura no se puede quemar, por mucho que quiera, porque no hay árboles. Ni Lanzarote tampoco hay incendios. Pero la isla esta hay que poner de entrada al máximo grado, para que se vaya de cerca. Cuando digo la administración, hay alguien de la administración, yo no quiero nombrar a nadie, no estoy nombrando a
nadie.
Bueno,
pero hay mucha administración.
Hay mucha administración, esto hay que cambiarlo radicalmente, es que no tiene sentido que siga.
Bueno, ¿tú crees que hay responsabilidad de la administración?
Claro, yo lo que he escuchado a gente que, en fin, que en principio entiende de esto, es que ya no hay gente en el campo, que hace 40, 50 o 60 años podía evitar los conatos. No solamente no hay físicamente gente, vamos a decir, con labores de labranza, sino que está abandonado el campo también, en el sentido de recoger leña seca o de recoger pinocha.
Mucha finca abandonada
de cultivo. Es decir, volvemos al refrán ese de que todos hemos oído, de que los incendios de verano se apagan en invierno.
Siempre.
Y entonces yo creo que esa prevención no se está cumpliendo por muchos helicópteros y por mucha UME que tengamos, que ya viene a toro pasado, no a prevenir, sino a apagar, a extinguir. Y a mí me parece que en la prevención estamos fallando. De hecho, la presidenta del Cabildo ha vuelto, corríjame si me equivoco, a permitir la recogida de pinocha, ¿no?
Y abrieron las carreteras.
O sea, ha cambiado el sistema del Cabildo. Y esto significa que algo no se estaba haciendo bien, ¿no?
Yo puse, cuando se reactivó, puse además en las redes sociales, ¿no? Un mensaje de esperemos que no tarden en tomar las decisiones que se tenían que tomar, ¿no? A mí me parece que fue un acierto que casi inmediatamente, a las pocas horas, se haya pasado al nivel 2 para que interviniera la UME y para que hubiera mucho más recursos. Y de hecho, pues, oye, se activaron más de nueve helicópteros y yo lo vi bastante mal, ¿eh? Porque desde mi casa vi una humareda impresionante. Llegué a ver también el fuego, llegué a ver el fuego también. Y créanme, los medios actuaron de forma rápida. Es verdad que todo el fin de semana hemos visto los helicópteros porque han habido diferentes conatos, pero también estoy con lo que tanto Manuel como Antonio han dicho, ¿no? Es decir, aquí hace falta una política de prevención y hace falta una política de tomar decisiones rápidas y no esperar. La experiencia fue en el fuego que hemos tenido, ¿no? Que como de algo que surgió en el sur, en Candelaria, en la zona de Candelaria, pues nos llegó al norte de Tenerife, ¿no? Y yo creo que ahora mismo yo creo que actuaron correctamente y tengo que decirlo y tengo que felicitarlo.
En la extinción sí, rápido al nivel 2, rápido sí, la UME, rápido el hostal. Pero yo me refiero a la gestión de la alarma que se había dado ya.
Bueno, espérate, ya termino. Y la segunda cuestión que iba a decir, que me acordé ahora, era... Me parece también un acierto por parte del Cabildo, y esa facilidad de recoger la pinocha y de los montes. Eso me parece un acierto, me parece un acierto. Yo que he estado en un ayuntamiento, además que teníamos montes, como es el municipio de Los Realejos, la cantidad de trabas que se nos ponía para permitir que
se llevaba, los... Se llevaba reclamando mucho.
Sobre todo, eso se mejora, sobre eso todo los ganaderos. Y al final, pues se cansaban de, oye, y papeleo.
Pasa que no hay suficiente demanda de pinocha. Hace falta sacar más de la que se necesita.
Pero es que no hay demanda porque tú misma...
Vamos a escuchar a Álvaro, a ver qué le parece, si han sido buenas o malas las actuaciones.
Bueno, yo creo que tendríamos que distinguir lo que es la prevención y lo que... tú preguntabas que si la administración ha sido culpable del reinicio de la reactivación del fuego. Hombre, el culpable, si existe un culpable de la reactivación, ha sido el viento principalmente.
La meteorología.
Y en segundo lugar el calor, ¿no? Pero sobre todo el viento. Hay un dato que yo oí el otro día a un técnico del Cabildo, que a mí la verdad que me quedé sorprendidísimo, ni se me pasa por la cabeza, que las raíces después de años, de mes y medio, las raíces todavía están incandescentes. ¿No? Yo no lo sabía. Yo reconozco, yo entiendo un poquito de números, pero poco de montes, ¿no? Lo que sí que estoy totalmente de acuerdo en que los incendios hay que apagarlos en invierno, no en verano, en que la recogida de Pinocha es una pena que durante tantos años, y yo creo que ahí no están los políticos por medio, ahí están muchos técnicos que son los que muchas veces mandan, porque yo le pregunto a cualquier persona que nos esté escuchando, mira, si tú fueras director general del Gobierno de Canarias o consejero del Cabildo, a ti el técnico que tienes ahí te dice, esto no se puede hacer, ¿tú lo haces? No, sabiendo que eso no te puede, sabiendo que el día siguiente puedes ir al juzgado.
No te atreves.
Claro, entonces los técnicos mandan mucho en determinadas cuestiones. La gente lo desconoce, porque después lo fácil es echar la culpa al político de turno. Los técnicos mandan mucho, y llevar al contrario a un técnico, hay que tener narices para hacerlo, porque lo menos que te puede pasar es...
No sé si has notado, Álvaro, cuando le has dicho a Diego, si tú fueras director general del Gobierno de Canarias, que ha hecho sí.
Me encantaría ser director general del Gobierno de Canarias.
Lo sabía.
Me echarían probablemente a las dos semanas o a las tres.
Yo creo...
Bueno, yo ocupé un cargo público.
¿Ah, sí?
No remunerado.
¿Ah, sí?
Sí.
Qué bien. Qué barbaridad.
Sí. ¿Sabes cuánto tiempo tardaron en decirme...?
¿En remunerarte?
Yo no he cobrado un euro, nunca jamás. Pero después te cuento, te lo voy a decir ya.
Sí.
En Puerto Franco, de Tenerife.
Hombre, buen sitio ese.
Sí, buen sitio para darte cuenta, para que se emplean los dineros públicos. Entonces, claro, como no se puede callar, y yo va a una asamblea y dice, aquí estamos para hablar, ¿no? Hablé. COVID. Es la época del COVID, no hace tantos años, ¿eh? De la mano de Enrique Arriaga, para que lo sepas todo.
Pero qué callado te lo tenía.
Claro. Claro, claro. Por telemática. En la delegada del gobierno. Joder, Margarita Pena. No me llamaron más. Porque dije lo que pensé. Digo, esto no puede tener presupuesto solamente para pagar viajes de agentes y restaurantes. Aquí hay que tener empleados y ordenadores, por lo menos. Es decir, empleados y ordenadores.
Con respecto al incendio que estabas hablando...
Mira cómo cambió el tema. Es una auténtica vergüenza. Es decir, pasa que es que en el sistema las personas que hablamos, lo que creemos, no entraban.
Pero yo no he cambiado el tema.
No lo sabía tú, Manolo.
Lo decía por mí.
No lo sabía, te lo tenías muy callado, ¿eh? No sé.
Con respecto al incendio, yo creo que nunca la ideología vale para arreglar los problemas de los ciudadanos. Simplemente la ciencia. Lo acaba de decir más o menos. El incendio, hay que saber lo que hay que hacer. No porque uno sea de coalición o sea del PP. ¿Qué hay que hacer en un incendio en una isla? Primero, esto. Prevención en invierno. Segundo, Pinocha, recogida de Pinocha. Pinocha es suficiente. Yo estuve 8 años de consejero del Cabildo, que para mí ha sido una época maravillosa, y vicepresidente, porque es una gran institución. Se recogía la Pinocha. Firmamos un convenio con la Facultad de Bellas Artes, ¿sabes para qué? Para que recogiera la Pinocha y hacía muebles reciclables. Una maravilla, quiero decir. Está todo inventado. Y después, como venimos de la vía que tengo, que es prevención, médico, si ocurre lo que ocurrió el otro día, que era 30-30 durante una semana... Moja el terreno, no esperes que se queme.
Es que a lo que yo quería llegar.
Ya está,
el
lunes por la mañana,
yo estaba aquí en directo y empezaron a salir conatos de incendio en Pino Lere, conatos de incendio en Pino Alto. Es decir, había 30-30-30. Estaba clarísimo. Y estaba el lunes por la mañana. Yo salí a tomar un café a la Orotava y era insoportable. Sí. El aire respiraba, era caliente.
Pero los medios no se habían retirado, hay que decirlo, ¿eh?
Vale, pero
los medios no se habían retirado. Los medios estaban trabajando.
No. Estaban apagando con.
Estaban en stand-by.
Estaban,
y además con un cambio de administración, por cierto, perdona.
Déjame que te lo acabe de contar, porque lo viví en primera persona, yo lo veía y tú lo veías cómo fue pasando la historia. Estaban apagando conatos en un lado, en otro, claro, en el Sausal, en la Victoria, es decir, estaban regados por todos lados.
Pero es normal.
Vale, pero es que también es normal que una vez que apagaron el fuego grande de Santa Úrsula, yo el miércoles por la mañana veía drones volando por la ladera de Agua Mansa. Y los helicópteros detrás, echando agua en el suelo. Y no había ni humo, ni había fuego.
Eso es lo que hay que hacer.
Entonces, eso me dio a pensar a mí.
Eso es lo que hay que hacer.
¿por qué contra ahora lo están haciendo cuando lo podían haber hecho la semana pasada? Es decir, lo que decía Álvaro, las raíces están. Entonces, hay drones que van con cámaras termográficas. Cuando no hay humo, ni hay fuego, pero hay 30, 30, 30. Los drones mirando el suelo, está calentito, echamos agua.
Pero entonces, tienes que tener los recursos.
Están... Estaban en la, en el suelo.
Diego, se traen. No, yo lo que quisiera saber es cuántos drones hay ahora mismo para eso. No los que tendríamos a lo mejor dentro de un año, que espero que tengamos.
Drones grandes, ¿eh?
¿Cuántos aviones, hidroaviones tenemos fijos aquí? Eso es lo que...
Con la que había caído este verano, Álvaro, yo creo que eso que se estaba haciendo la semana pasada, que evitó que hubiese otros incendios.
Del Tito Berni había una partida de drones importante.
Importante.
Yo creo que eso fue lo que nos falló.
Pero la mandaron pasar.
La partida de...
Eso fue lo que falló.
Eso está muy bien, Manuel.
El
de Tito Berni, buen golpe, porque es verdad. Yo creo que eso fue lo que nos falló. Si le hubiéramos hecho caso a Tito Berni...
Hubieran dejado que eso... De todas maneras, los recursos hídricos para apagar un incendio tampoco están estudiados. No te olvides que estamos echando agua salada que coge el terreno y lo deja 20 años enfermo. Porque no hay otro. No,
están cogiendo de balsa, ¿eh?
No, perdón, de balsa.
Hidroaviones sí cogen del mar, pero los helicópteros cogen de balsa.
Tampoco la salida para Tenerife, son los helicópteros.
Pues las del norte están secas, ¿eh? Te lo puedo asegurar.
Bueno, yo termino con mi razonamiento. Hay que planificar recursos hídricos para... preventivamente, para que los haya, hídricos de agua normal, de agua dulce, no de agua salada. El agua salada, que nunca se va a agotar, lo que hace es el terreno lo quema y lo deja fastidiado mucho tiempo. En definitiva, yo creo que hay que cambiar la estrategia. Hay un nuevo cabildo ahora, lo digo de verdad. Yo creo que los funcionarios del cabildo, estoy totalmente con mi compañero, son funcionarios preparados, que saben de esto. Hay que dejarlos actuar y hay que tener un plan por escrito preventivo. No vale después cuando hay llama apagarlo.
Pues a ver si aprendemos, porque ahora sí están... Ha habido pérdidas materiales importantes. Ha habido familia que se ha quedado sin una casa. Absolutamente.
La política de prevención hay que cambiarla, ¿eh? Y lo que dijo Álvaro, de los que hemos estado en la administración y hemos estado, pues, sobre todo en administraciones locales, sabemos perfectamente lo que él está diciendo sobre algunos técnicos que tienen posturas muy radicales, ¿eh? Yo he escuchado a algunos técnicos decir que lo mejor es que el monte no se toque, ¿eh? Sí, hombre, yo ayuntamiento lo he escuchado. Bueno, lo mejor es que
equivocados,
el monte
equivocados.
No se toque.
El ayuntamiento, eso no lo he oído nunca.
Se ponía impedimento, y Álvaro lo sabe, a la recogida de Pinocha. Ponía impedimentos a la recogida de Pinocha. Pero no, porque dice que... ¿Cómo que no, Antonio? Yo he estado en una administración local que tenía
todavía
monte.
Todavía conozco yo alguno y nos ponía nombre y apellido. Tendría nombre y apellido.
En el cabildo que y tiene el región autonómica. Yo si quiero, les pongo un ejemplo para que veamos dónde los extremos. Los extremos a dónde se llevan.
Sí, pero es
lo que
es lo que creo que dice Sebastián. O sea, no se trata de aquí descalificar a usted, al contrario. Yo descalifico lo que considero que se sale fuera de lugar. Y voy a poner un ejemplo. Mira, cuando se hizo la autopista ICO, el tanque, que parece que fue el otro día, pero ya lleva...
¿Que no es autopista? ¿No ha sido nunca autopista?
Nunca autopista. Vale. Cuando se hizo eso, al pasar por la parte alta, ya llegando al tanque, se pasaba por una zona que las piedras tenían mojo, porque por la humedad.
Estupendo.
¿Vale? Pues había que retirarla y después volverlas a poner. Pues los técnicos decidieron que se retiraban a mano. Y se colocaron en un espacio que se tuvo que habilitar a mano para volverlas a colocar a mano. Cuando decías, pero vamos a ver, si los mujos, si la pone a los seis meses, vuelve a tener mujo.
¿Se acuerdan de los árboles con las caretas?
A mano se retiraron.
Y puede ser aquí en la autopista de Barrealeo.
Yo creo que sí.
¿Se acuerdan de los sauces?
Entonces, esos son los casos que yo digo de
una pregunta de los que no hemos estado en cabildo, ni ayuntamiento, ni nada, sino pagando el autónomo nada más. ¿El coste de apagar todo esto supera el coste de tener en verano patrullas de bomberos, en fin, patrullando, perdón por la redundancia, las zonas de bosque y las zonas protegidas, los millones de euros de helicópteros, de aviones, de UME, todo esto, supera el tener, pregunto, 3, 4, 5, 6 cuadrillas preparadas con su equipo y pagarle sus horas extra y su nocturnidad y su peligrosidad. Y
igual
su...
no han hecho la cuenta todavía.
Pregunto,
igual
pues
no
sí,
han hecho el cálculo.
Porque es que, claro, imagínense un aeropuerto si tuvieran que venir los bomberos cada vez que hay un siniestro. No, es que en el aeropuerto hay un coste adicional que se llama parque de bomberos. Y ahí está. ¿Cuántas veces ha salido el parque de bomberos a pagar aquí? Una vez en la vida, en el año 70 y fuera. El que fuera.
Y van a muchos sitios los del bombero. Los bomberos de los aeropuertos van a muchos sitios.
Lo que es evidente. Pregunta, Lo que es evidente, querido amigo, es.
El micro,
que no hay, lo que es evidente, perdón. Como estoy en casa, me pongo relajado. Es que no ha ido bien. No nos podemos permitir nunca más que se quemen 17.000. Hectáreas de terreno el otro día.
Más.
Digo 17.000, seguro son, que me he quedado corto, muchas, pero estamos hablando. Y cuando se quema el monte, que es una frase hecha de la época mía del colegio, cuando algo el monte se quema, algo tuyo se quema. Y en una isla que va a tardar muchos años en ser igual. Entonces, eso hay que eso está claro que está mal hecho. Está claro que es verdad que nadie es culpable de que haya 50 grados, no lo es. Pero como lo va a haber y como esto va a seguir haciendo, tenemos que tener un plan. Estoy convencido que este cabildo lo va a hacer, lo está haciendo, un plan preventivo, no de apagar el fuego. ¿Sabes cuáles son los mejores bomberos? Los que apagan, nunca apagan fuego en la historia. Esos son los grandes bomberos. Eso es el bombero que viene a...
Pues no, por eso yo reclamo que pongan drones con cámaras térmicas cuando ha habido un incendio que ha durado dos semanas, que hay un episodio de calor de 30 grados con vientos de más de 30 nudos y con humedad relativa inferior a 30, que no pasa nada por tener dos helicópteros dando vueltas, de esto desde la dirección técnica, tal, con drones viendo cómo es... Porque hay tecnología. Hay tecnología.
De todas formas, los recursos se han incrementado por parte de...
Los hay. Esto lo han pedido que llamar
a la administración, lado, se han incrementado en los últimos años, es decir, y de hecho ¿sabes? lo que está diciendo Manuel de eso, esas patrullas y ese personal, hay mucha gente que espera a que llegue la campaña contra
son fijos discontinuos,
porque son fijos
discontinuos, sí,
lo que la famosa ministra lo ha dicho, son fijos. Y de hecho, date cuenta, es un episodio de en Gran Canaria hace un par de años, que uno trabajador de medio ambiente fue el que le pegó fuego.
Sebastián, querido amigo, seguimos utilizando, todavía no se ha cambiado, los criterios nivel 1, nivel 2, nivel 3, igual que hace 20 años. Y eso es evidente que en Canarias no está dando resultados. Cuando digo Canarias, digo las islas que tienen monte.
Para que lo entendamos, nivel 1 es solamente el Cabildo, nivel 2 gobierno autónomo, nivel 3 es el gobierno de España. Para que entre la Canarias. Para la UME hace falta nivel 2.
Y seguimos haciendo, lo único que digo.
Hay que cambiar.
Si tienes medio y no lo puedes usar, no tienes un plan, nos confundimos.
Tenemos que aprender. Pues vamos a ver si aprendemos.
La rapidez con la que esta vez sí que entró
en
acción la UME ha sido
crucial.
Importantísima, ha sido crucial.
Clave, definitiva.
La decisión del Cabildo de pasar a nivel 2 fue acertado.
Sí, y además tan rápido como se hizo, también había que mirar
mal
el fuego, ¿eh?
Yo te lo puedo asegurar. Yo vi
el fuego en casa a la 1 de la tarde. Desde mi casa se ve en la ladera desde la punta de Teno hasta vamos a decir, un día vienen a casa, toman whisky.
Bueno, vives en buen sitio.
Desde la punta de Teno hasta casi la laguna. Y se ve todo el norte, todo el valle, ¿no? Y la cordillera de Santa Úrsula me queda ahí ladito.
Cerca.
A la 1 de la tarde yo entré en casa.
Casi estaba.
Y me quedé.
Te evacuaron.
En serio, me quedé muerto, digo, una llamarada a la una. Bestiales. Sí, y encima había en la Victoria, en el Sauzal, se veían las humaseras, es decir, digo, y ya se concentraron los medios ahí, ¿no? Pero digo, esto se podía haber evitado. A las 11,
sin duda, hombre,
a las 11 se sabía que estaba esto fatal.
Yo no vivo en un sitio tan privilegiado como tú, vivo en una laguna, me siento encantado, pero cuando vienes para acá a la radio también ves que las laderas cerca de la autopista están llenas de hierba. Todas, bueno, digo todas, casi todas. Eso hay que arreglarlo.
Y el medio monte, la zona de Interfaz, bueno, que hemos aprendido entonces, a manejar, son huertas abandonadas.
Pero el tema también, y tú lo sabes, esa zona de la cordillera, no es fácil el acceso. No es fácil el acceso a camiones porque no pueden acceder camiones de bomberos, y la única forma de
les voy a contar una cosa secreta. La casa que se ha quemado tiene un camino asfaltado hasta su puerta.
Sí, bueno.
Hasta su puerta.
Qué pena que se queme la casa, ¿no?
Es decir, entra con el coche y te aparcas al lado de la casa.
Ya.
Será porque la conozco.
Pero
es una dejadez absoluta.
Sí, pero el fuego no fue ahí. Fue un poquito más arriba.
Se la comió.
Se la comió porque empezó a bajar.
Como los barrancos. Oye, cuando llueve mucho se inunda y hay no sé cuánto. Arregla los barrancos. El agua viene siempre al sitio donde nace y resulta que siguen los barrancos nuestros muy mal.
Y yo no soy un especialista en barrancos. Como
y mucha comienza. Gente usando los barrancos
y
mal.
Y bueno, barranco para seguir tirando para cosas. Yo ayer, perdona que me cite, ayer no, antes de ayer, por cierto lo recomiendo, fui a Tejina a comer un restaurante que le recomiendo, muy sencillo, que hay, que está al lado de un barranco, en Tejina, el barranco de Tejina. Y me asomé, está todo verde, y me asomo al barranco, que debe tener 30 metros de altura, todo ocupado. Ahí había lavadoras, había no sé cuál, todo ocupado y con hierba. Si lloviera mucho, como alguna vez ocurre, se inunda todo. Vamos a arreglar los barrancos bien, vamos a ser preventivos. Es que en medicina, si no eres preventivo,
vas bueno, perdido. Pues no vamos aprendiendo ni de los barrancos.
Pues has dicho que a ver si un día nos tomamos algo en tu casa. Nos está oyendo el director. Yo, para animarte, te cedo el sueldo de este mes que cobro aquí para
ya tenemos
potenciar
hielo.
La merienda un poquito
ya
más.
Tenemos el hielo.
No digas eso, que después se lo creerá los oyentes,
el hielo lo tenemos.
Que no lo digas, no lo digas. Creo
que con lo que cobras aquí da para una cena y caviar.
Por eso te digo, bueno, yo lo sé un año.
Bueno, bueno, este fin de semana también, aparte de tantas noticias malas que tenemos en el día de hoy, hay una que a mí ya especialmente me preocupa porque es constante, también la habíamos venido hace meses, que es el tema de que haya habido publicidad en las redes sociales gratuitas de Canarias de 200 inmigrantes ilegales durmiendo en el muelle de los cristianos, sacados por fotografías por los turistas, que es una auténtica vergüenza, ¿no? ¿Esto le vamos a poner freno? ¿O vamos a seguir diciendo de vez en cuando?
Estamos batiendo récords, pero récords,
200
pero...
personas durmiendo en el muelle de los cristianos y los turistas sacando fotos. Yo, es que he visto publicaciones en redes sociales, digo, esto una publicidad para Canarias fantástica, ¿no?
Yo lo primero que haría sería una pregunta. ¿Cuál es la isla más alejada de Marruecos de las 7 o de las 8 Islas Canarias? ¿Cuál es la isla más alejada?
El Hierro.
Qué casualidad que llegan 10 pateras y las 10 llegan al Hierro. O sea, no llega una aquí, otra, las 10 al Hierro.
El GPS. El GPS.
Pero si con GPS, tú sabes lo que es pasar, como dicen que esto han estado 7 días y 7 noches sentados sin moverte. A mí es que me cuesta creer.
Además, ¿tú no
debe
te has
ser
dado
que
cuenta?
Yo soy.
Yo no me lo creo.
No, tú no te has dado cuenta.
Yo no me lo acabo de creer tampoco.
Claro, no te has dado cuenta.
Hay unos barcos nodrizas que los dejan.
Sin duda, barcos negreros.
Está clarísimo. Y eso, no forma de resolver.
Y eso no se habla de ello. Porque todo el mundo habla de ese tema, pero oye, la Guardia Civil no tiene satélites para saber dónde vienen los barcos.
Yo, esto depende, ya no, yo no creo que dependa de la Guardia Civil ya, a esta altura, los barcos negreros, dependerá de defensa o de la Marina. Hay que tomar medidas evidentes, serias con respecto a la migración y dejarlos de lado.
Pero sería no se toman medidas.
Ninguna se está tomando, ninguna seria, digo seria. Necesitamos que meter a Marruecos por medio, que es uno de los trucos de que tiene esto, y meter por miedo a Mauritania. No se ha podido meter ni se deja meter, es más, sino que te amenaza. Han venido, que es una tristeza, el que saquen fotos en el muelle, pero no lo vas a poder evitar. Lo que sí es evitable es que se tomen medidas. Y no se toman ninguna. ¿Ustedes han dado cuenta que vienen con gasolina perfecta y ninguna se ha parado?
Bueno, las que por cierto, llegan, las que llegan es igual, algunas se van para Atlántico y se pasan el Hierro de largo.
Cada día menos. Una tragedia. Y entonces esto, hay que tomar medidas, un plan de migración europea, porque nosotros somos frontera europea, no somos Canarias solo, somos frontera europea. Y hay que tomar medidas. Vaya por delante que la reunión que hubo en Granada no se pudo firmar total porque hay dos países que no quieren y tiene que tomar por unanimidad. Si no nos tomamos en serio lo que es 900 millones de ciudadanos pasándolo mal en África y no hay un plan Marshall para África estable en donde se apoya a la ciudadanía, no se apoya a los gobiernos corruptos para que allí mismo se haya agua, etcétera, etcétera.
Llámeme de derecha. A mí me preocupa mucho más el futuro de Canarias con estas personas dentro de las islas. De verdad. Llámeme de derecha, llámeme de Vox, llámeme lo que sea. A mí las políticas de que no vengan me parecen muy bien. No dependen de mí. Dependen de Europa. Pero el tratamiento que se le da a esas personas que se quedan aquí y el plan estratégico de integrar a esas personas que se quedan aquí, a mí eso me parece que el gobierno canario debería tomárselo un poquito más en serio.
Yo te digo una cosa. A mí lo más grave es sobre todo de este fin de semana las declaraciones de Marlaska, ¿no? Me parecen impresentables, me parece de ese personaje que ha perdido toda la credibilidad que tenía cuando era un gran juez y ahora mismo pues es un monigote, ¿no? Un monigote de Pedro Sánchez, defiende este gobierno como nadie y decir que Canarias cuenta con todos los medios para hacer frente a la llegada de inmigrantes, de verdad, es tomarnos el pelo, es de verdad. Yo me cogí, cuando las escuché, un rebote impresionante. Iba a poner algo en las redes sociales, en X, ¿no? Ahora en
Twitter.
Pues iba a poner algo y dije, no, mira, no me voy a complicar la vida.
Mejor
esto
no.
Sí, mejor sí. Porque es que, de verdad, yo me sentí agredido por este señor. Pero agredido.
Pero el presidente del gobierno de Canarias tenía que haberle contestado.
Pero es que no puede ser que tenemos... Es decir, tú imagínate el Hierro. que están llegando al hierro, saturan, porque además es el convenio que tiene, son los recursos también que sí reciben de España, los pequeños recursos que se reciben, y los centros de salud de la Restinga,
bloqueado.
Si a un señor le da un infarto,
vamos a hacer tensiones cortas, no, que si no, monopolizamos.
Y la poca policía que tiene está dedicada a eso.
Pero si tiene 10.000 habitantes.
Y lo, claro, es que en 24 horas entra un 10%, el equivalente a un 10% de la
1.200 personas.
Y los 1.200 personas. Y los médicos están dedicados a.
Pero de esto no
hablamos. Pero que si no. Él. Los no él. Así. Y ojo, de todas maneras, que no entre ningún endengue, no entre ningún ébola, que es. Puede ocurrir.
¿Y cómo lo controla?
No lo deseo.
¿Y cómo, no, pero cómo se controla eso? Porque es que sí, a mí eso es lo que voy cuando digo que me preocupa la integración de esas personas dentro de la comunidad canaria. Hombre, no, ¿por qué llegan al hierro? ¿Por qué llegan al hierro más que a Tenerife?
Bueno, porque
está más lejos.
Porque ahí está sabido, porque es la forma de que no lo controle, el barco negrero lo tiene más fácil, para que no lo controle
la ruta
nadie,
más fácil.
Ni los devuelvan. Mira, entonces ahí nos lo devuelven.
Aquí tenemos un profesor de matemáticas, acabo de consultar entre 150 y 200 caballos de potencia de un motor de un fuera como mínimo, que hay muchos que llevan más, pero vamos a poner esto, el consumo son 70 litros hora, 70 litros hora, 7 días de navegación. ¿Cuántas horas son?
Que no están
¿cuántos litros?
Días, no están, ahora no están teniendo 7 días, no están ni 2.
Bueno, pero es que han llegado diciendo negrero, que llevaban 7 días.
No,
lo dijo uno de ellos.
Lo que dicen, las versiones de ellos. Pero aunque fueran, estamos hablando de 50 horas de media, estaríamos hablando de 3.500 litros, donde llevan 3 pero toneladas no, de combustible en la barca.
Yo reto a una persona, a la más fuerte del mundo, a que se siente en un barquito de esos sin siquiera respaldo y que aguante ahí...
2 horas.
Un día. Un día.
De todas maneras están viniendo, los tamaños que están viniendo no están mal,
enormes. No, pero que hay un barco negrero que están vaciando.
Sin duda, hombre.
Sin duda, eso no tiene.
Nadie se cree que esos cayucos han salido de Marruecos.
Y no me digan ustedes que no se puede luchar contra las mafias que les cobran 2.000 euros a cada uno solamente por llegar aquí. Está claro que las mafias, hay que luchar contra las mafias, hay que luchar plan europeo, un plan Marshall y tomárnoslo en serio. El gobierno autónomo está superado. Haga lo que haga, si no se pero si todavía el fronte se está de allá de ¿cómo se llama? De Lanzarote está en un paquete que yo lo he visto. El ¿cómo se llama?
El radar
del fronte. Bueno, esto no tiene sentido, una falta de respeto absoluto. Y sobre todo que esto no es Canarias solamente, que es España, es frontera europea. Quien entra por aquí llega a París.
Entonces Lampedusa,
digo a París, sí, como digo,
Lampedusa, claro. Cuando los intereses son otros, bueno, trasladar a la Unión Europea, que a ver si el catalán es una lengua oficial, y en vez de buscar la solución como la ha hecho Italia, poniendo sobre la mesa, dice, mira, no estoy dispuesto a aguantar esto más, ¿entiendes? Yo soy frontera sur de Europa, por lo tanto tú también me tienes que proteger y Europa se tiene que implicar. Y es verdad, ese pacto europeo no va, y además incluso hasta países grandes que apostaban tanto como Francia como Alemania se están replanteando el tema del asilo. Se lo están replanteando.
Sí, bueno, porque eso no salía tampoco,
¿verdad? ¿Entiendes? Se lo están replanteando. Entonces, oye, es que Pedro Sánchez está en otro mundo diferente y Canarias le importa un pito, pero auténticamente le importa nada.
Sebastián, como decía Antonio, aquí hay un problema muy grave, que es fuera de la frontera, digamos, marroquí, argelina, ahí hay 50 millones de personas que están esperando a dar el salto, y eso es imposible, eso es imposible controlarlo.
Así no.
¿Cómo que?
Claro, pero son todos hombres de 30, 40 años.
Si tú empiezas a mandar...
Pero, prensa, son todos esos 50 millones de personas.
Estable. Pero vamos a ver, si tú mandas el mensaje de que los que vienen se quedan... ¿Qué pasa? Van a venir más. Vienen, es un más. Efecto llamada. Ah,
después hay otra cosa.
Es un mensaje. Efecto llamada. Ahora, si tú mandas el mensaje, no, mi niño, usted por dónde salió, por Marruecos, oye, bastante le damos a Marruecos, usted vuelve al día siguiente a los cuales. Pero claro, está después, pues todas las ONG que están implicadas en esta historia y que están recibiendo
eso
dinero.
Eso no se puede plantear, en la devolución en caliente no se puede plantear. No,
no,
¿no? Se puede.
¿Cómo que no? El Tribunal Supremo.
Meloni, ¿qué está haciendo?
Resolvió, claro que sí.
Si tú mandas el mensaje de que los pones allí otra vez al día siguiente y no le das solución allí, terminan viniendo, aunque sea arriesgándose a morir.
¿Dónde dices que lo ponen? Porque estos vienen de Nigeria. ¿De dónde los ponen? Claro. No sabes ni el país que vienen. ¿Dónde los colocas? ¿De dónde vienen?
Claro,
pero, viene de Marruecos, lo sabemos, claro. Pero es que no está viniendo de Marruecos.
De Marruecos no.
Ya, por eso
de
te
Nigeria,
digo.
De Nigeria seguro que no vienen directo.
Claro, yo es que
no,
me imagino.
Pero y después la devolución es una cosa muy difícil, porque no se sabe el país al que hay que devolverlo. Y hay otro, hay algo muy importante. Ahí hay muchas dictaduras corruptas, por no decir casi todas. Vienen el estatuto de refugiado político es muy importante en todo el mundo. Tenemos que darle salida a los que están en una dictadura, que los están amasacrando, se están cepillando a la señora, le cortan el clítoris a la señora, las asesina, para que el refugiado sea aceptado en la Europa de una manera determinada, que no me lo sé bien. O es que Europa va a dejar de ser...
Llevamos hablando muchos años de este tema y, bueno, y ya estamos conviviendo con muchas etnias y con muchas y culturas pasando, y con muchas
Antonio,
religiones.
Cuando Alemania y Francia se están replanteando la política migratoria. Algo está pasando.
Oye, que Alemania ha recibido 4 millones de turcos que son alemanes ya. Es que Alemania
desde
no le podemos
Guerra
decir...
Mundial.
No, de ahora también.
Que han llegado, no, han llegado 18.000 en lo que va de año
a Canarias.
A Canarias. Si dentro de, vamos a ver, 2 o 3 años se triplica esa cifra, ¿qué ocurre? Digo, porque van 18.000. Hubo un año que hubo 1.000. Otros 2.000, otros 18.000. Cuando recibamos 35.000, ¿qué hacemos?
Vamos a ver.
¿Qué hacemos?
Un problemón de mucho cuidado.
Es que es el gran problema de la Unión Europea.
Hay que evitar. De todas maneras, se están mandando fuera ya, se están mandando a la península. ¿Es la salida? No. Pero es evidente que el fenómeno isla del.
Además, y el hierro lo manda a Tenerife, ha mandado 500.
Vayan ustedes por la carretera de las Mercedes para que vean lo que se está viendo en este momento. Ya hubo problemas. No es que no me estoy metiendo con los inmigrantes. Están vagando yo me atrevo a decir miles, de chicos jóvenes, sobre todo chicos, yo no he visto ninguna en aquel...
Chicos jóvenes ahí no, paseando chicos, por las calles a esta hora,
sí. Son hombres la mayoría.
En el puerto, en la Orotava.
Yo no he visto mujeres ahí, también es verdad.
No ven,
tendrán mujeres. Aparte, yo creo, las mujeres.
No, mira la espatera.
No, sí,
viene una mujer. Y si viene embarazada, pero mujeres.
Y la carretera que suba a La Esperanza igual.
Bueno, o sea, sí, bueno, entonces, claro.
Eso está
con lo cual, hay que tomar. Estás poniendo el dedo. O se toman medidas europeas para tratar de forma estable un plan de lucha o de con lo que significa la migración ilegal, o vamos perdidos. Y eso no se puede hacer porque vengan mucho hoy. Hay que hacerlo estable de forma permanente, un plan Marshall con mucho dinero, porque al final cuesta más el otro. Y. Ojo con las enfermedades.
Y ojo con la ultraderecha que está cogiendo fuerza en Europa cada día más, entre otras cosas, por la mala gestión de la inmigración y que se están generando problemas de difícil arreglo en muchos países europeos. Porque no son comunidades que vienen a integrarse. Si yo el problema está en que no se integran, sino que se hacen propio gueto.
La ultraderecha, gracias a Dios, en Europa está bastante controlada.
¿Tú crees?
Hombre, hay países donde...
Yo hablo ya, por ejemplo, Urban.
Igual que el comunismo.
Meloni.
No hay partido. Que
Hungría.
Cuidado. Porque Polonia, Hungría e Italia ya no piensan igual. Está gobernando. No está en coalición, está gobernando.
Sí, sin duda.
Pero, y estos son más duros. Estos tres que he dicho son más duros que Abascal.
Sí, bueno, pero Polonia, que quiso sacar la patita, le quitaron los suministros de los fondos europeos durante 6 meses.
Pero los votan, Antonio.
No, pero es que los votan.
El problema no es que gobiernen, el problema es que los votan.
No, te digo, yo no digo que no. En Europa no hay ningún gobierno en Europa que haya partido comunista gobernando.
España.
Menuda potencia tiene Putin. No hay ningún partido, ningún país en Europa, de la Unión Europea, de los 27, que esté gobernando el partido. Bueno, sí, en España.
En España está gobernando.
Yo lo digo, ¿no?
Y Pedro Sánchez...
Pero Polonia, Hungría e Italia con un acuerdo. Pero es que son los líderes de los gobiernos.
Sánchez
son los que están...
Los
presidentes del gobierno son mucho de ultraderecha.
Bueno, sí. Acaba de ganar las elecciones en Eslovaquia.
Y en Eslovaquia también las acaban de ganar.
Sí, claro. Lo que pasa es que vamos a tener que empezar...
Cierto.
Vamos a tener que empezar a distinguir. Son nacionalistas los de Eslovaquia. Son pro-Putin. Son pro-Putin.
Sí, pero es ultraderecha.
Es que yo lo de ultraderecha...
Es que Víctor Urbán tampoco está muy lejos de Putin y en Polonia... O
sea, lo que pasa es que Polonia lo que hizo es que quiso controlar el Poder Judicial, como se está haciendo en España con Pedro Sánchez, y le dijo a Europa, quieto ahí,
el problema
usted
de
haga lo que quiera, pero yo le corto suministro. Y usted corta suministro
no,
y te
queda
así.
No es analizable, Antonio. El problema de la inmigración mal gestionada incrementa las urnas los votos de ultraderecha.
No, yo no digo que no, pero si no digo
porque
que
la gente
no.
Se la acaba calentando y se va.
Porque la integración es muy importante y muy difícil.
Y muy difícil.
Yo tengo los alemanes con los turcos, por ejemplo. Que
claro, ya dijeron,
ya se acabó. En Alemania hay un problema...
Ha tenido un problema tanto tiempo, muchachos, que no puede ser.
Con los guetos turcos que se han ido creando, porque claro, el que viene
de Francia,
Turquía...
con los musulmanes.
Al lado de otro turco.
Bueno, y entonces ahí... que es un tema, que África es un tema serio, claro, que no lo estamos tomando en serio también, y si no vamos a tomar la raíz, que eso dura 5, 6 años, 7, 10, de empezar a controlarlo, vamos a tener 900 millones de ciudadanos que lo están pasando mal, evidentemente, y con regímenes dictatoriales y corruptos. Vendrán al sitio donde ven en las redes cómo está el mundo, y no es el de ellos.
Bueno, pues tenemos que hablar porque esta semana es interesante, aparte del Día de la Hispanidad. ¿Cómo se llama el día 2 de octubre? ¿Día de la raza? ¿Día de la...?
No, la raza no se llama, gracias a Dios.
Se llamaba de la raza, ¿no?
Sí, sí, en mi época el colegio se llamaba día de la raza, muy claro.
¿Ahora cómo se llama el día de la Hispanidad?
Día de la Hispanidad.
Pues
ahora quiero...
La Virgen del Pilar.
Día de las Fuerzas Armadas también. Sí. Con lo cual me siento profundamente orgulloso que sea Día de las Fuerzas Armadas.
Y el día
chapó por las Fuerzas
Armadas. Día del Hospital podría llamarse también, ¿no?
¿Día de...?
Del Hospital, del 12 de octubre.
El 12 de octubre...
Es un hospital de Madrid.
Mucho no, sí, lo conozco mucho, ¿no? He trabajado ahí.
Día del Hospital. Mira, no vamos a hablar nada de la manifestación.
A eso
no,
iba.
La exhibición...
A eso iba, que el jueves es el Día de la España, el Día de la Hispanidad. El viernes se reúne con los independentistas, con Junts y con ERC. Viernes 13 se reúne el señor Sánchez. Pero hoy se reúne con Feijóo, que a ver qué se cuentan. A las 5 de la tarde tienen reunión.
Bueno.
Si le va a contar Feijóo la gente que iba ayer a la manifestación qué opinaba, ¿lo va a trasladar? No,
la gente que iba a la manifestación sabía perfectamente lo que opina y Sánchez.
Pero se lo debía trasladar al presidente, ¿no?
Pero Sánchez, ¿cómo es? Le importará un pito todo.
El presidente forma estas reuniones, son, creo que en el caso de
Feijóo,
son absolutamente protocolarias, porque los dos ya saben de que, cómo respira cada uno. A mí lo que me parece peor es que ni siquiera por protocolo haya contemplado la posibilidad de reunirse con Abascal, y yo no soy de Vox, ni mucho menos, ¿eh? Pero el que deje a un partido fuera cuando se está reuniendo con Bildu, con RC, con Junts, y dejan fuera a un partido que te puede gustar más, te puede gustar menos, pero es un partido que tiene...
Eso es un brinde a su galería, es un brinde a su parroquia.
Pero es que es un brinde que se le vuelve en contra. El mensaje que tiene, él estructurado el mensaje, pero cuidado que viene la derecha.
No es democrático, la verdad es que de excluir a 3 millones de personas, ¿no? Que están
respetando, claro,
no vas a ser presidente de todos los españoles. Dime, Manolo, que tenías algo ahí en la punta de la boca.
Bueno, iba a decir una cosa. Primero, que con Vox no se reúne porque yo creo que es el único partido que tiene claro Sánchez que no es capaz de negociar, le ofrezca lo que le ofrezca a Vox.
Bueno, está bueno.
No, me da la sensación.
Bueno,
pero dale un par de ministerios.
Los fondos europeos, ya te digo, si negociaron o no negociaron, ¿eh? ¿Por qué Sánchez maneja, gracias a Vox, sí, que se abstuvieron? ¿Por qué se tenían que abstener?
De dinero, sí. Me refería, Sebastián, de temas como,
hombre,
romper,
claro,
la patria... Bueno, referéndum,
eso también nosotros y demás,
etcétera,
pero sabe, ¿no?, que Sánchez va de un lado a otro sin problema. Buscaría el huequito.
Vamos,
para
buscaría,
no, Sánchez sí, Sánchez sí, pero yo entiendo
no, Sánchez
que
no tiene límites morales, no tiene ni límite, ningún límite moral.
Vamos a escuchar a Manolo, que iba a hacer el argumento de Vox.
Hace algunos
años, es votante de Vox, sabían, ¿no?
Ya, sí.
Hace algunos años, cuando yo estaba en Radio Nacional y se calculaban las audiencias, una llamada de un oyente o dos equivalía, por ejemplo, a 10 oyentes, cosas así. Había un coeficiente rectificador. Pregunto, los 300.000, como cifra que podemos acordar que asistió ayer en Barcelona, ¿significa que es un 10, un 15, un 20% realmente de la sociedad catalana que no salió a la calle? ¿O solo hay 300.000 hombres y mujeres que no creen en esta política de amnistía? No. Entiendo que se debería de contar esto, porque es que dar la cifra absoluta puede parecer nimia.
No, bueno, la ficha absoluta, yo creo que yo, si quieres, también doy mi
opinión. Hay de 50 a 300.000 organizadores, 50.000.
No, vamos a ver,
la Guardia Urbana.
También es un tema técnico con los drones. Por cada metro cuadrado, 3 personas. Lo mides y te equivocas en muy poco.
Sí, pero yo los que no han ido, Antonio, me refiero.
Los que no han ido.
Pero los que no han ido, porque no han ido. Por ejemplo, yo no voy. Pero a mí no me puedes pedir. O sea, a mí quiero que me sumen de que no quiero la amnistía.
Sí, no importa.
Es a lo que me refiero.
Sí, pero no te va a sumar el día de la manifestación.
No, bien, pero.
El día de la manifestación, lo grave para mí de la manifestación es que la Guardia Urbana, que es la encargada de que haya seguridad en principio, pueda decir que haya 50.000. Quiere decir que programó para 50.000 cuando había más de 300.000. Eso es una irresponsabilidad. Intentar minimizar una cifra cuando es falsa, y tú eres el encargado de la seguridad. Tú imagínate poner seguridad para 30.000 o para 300.000. Es una falta de responsabilidad.
Díselo a un
del jefe
organizador de un concierto. ¿No? Díselo.
No, no importa, no, pero yo digo esto: que son responsables directos de que haya así. Y decir esa cifra es mala. Y en segundo lugar, yo creo que la manifestación fue modélica. Yo pensaba ir, pero como tengo que ir a Madrid mañana, no me quedé. Pero la vi entera, es modélica, no ha habido ni un papel en el suelo, no ha habido ni una rotura urbana de ningún tipo, no ha habido ningún problema. Se acabó con el himno nacional, con el himno catalán. modélica, modélica. ¿Qué significa? Nada más que eso, ni nada menos. Minimizarla sería ridículo. También hubo uno en Sevilla muy potente. Por cierto, yo lo llamaba doctor Illa, porque fue ministro de Sanidad, aunque no haya visto un hospital en su vida. Hizo a la misma hora hizo una reunión de jóvenes socialistas para hablar del proceso, para hablar de la legitimidad de la amnistía. Y se queda tan tranquilo. O alguien que estudió en Deusto, que pone en su currículo que es católico, y yo como lo interpelé, pero pone en el currículo, es como si, con lo cual le da mucho valor y está haciendo lo que está haciendo. Creo que es una inmoralidad.
Mira, le voy a hacer una observación porque me llama mucho la atención, lo estoy viendo visualmente, la prensa de hoy. La prensa de hoy yo leo, o tengo una aplicación que te salen 6 periódicos. El País, el ABC, El Mundo, La Vanguardia, La Razón y El Periódico de España. ¿Saben cuál es...? ¿Qué diferencia hay, no?
No, claro.
La portada de 4, 300, de 4 ABC, El Mundo, La Razón y el Periódico de España, titulares, ¿no? La amnistía, 300.000, El País, por debajo, es decir, no están portadas, está en la guerra de Israel, decenas de miles.
Sí, pero...
Decenas de miles.
No, han dicho decenas.
En El País y en La Vanguardia.
Cientos de ciudadanos.
Son decenas de miles.
No, pero ¿sabes lo que pasa? No, ahí...
Porque decenas de miles son tanto 50 como 300.
No importa, pero esto es una manipulación.
Es una manipulación. Es una manipulación. No miento.
A nosotros en la Facultad de Ciencia de la Información nos ponían en ejercicio. Haga usted un telediario. Si, con noticias, la colocábamos, a ti te tocó, a mí me tocó. Haga usted un telediario, pone una escaleta, etcétera. Si hay 3 periódicos nacionales que han cogido la noticia, que si yo lo hubiera hecho como alumno me hubieran suspendido. Suspendido. No digo suspendido. Lo decía antes Sebastián.
Y no lo hacen porque no sepan, sino porque saben demasiado.
No, lo hacen porque quieren manipular la noticia. Bueno. Quieren manipular la noticia. Decir cientos y no miles es una vergüenza. Es una vergüenza. Y hay 3 periódicos. Por cierto, 3 cadenas, o 2 cadenas seguro, porque lo vi yo, 2 cadenas de televisión nacional dijo cientos. ¿Cientos de ciudadanos?
Sí.
¿Cómo que cientos? Ni que fuera aquello una comida, una boda.
Sí, 200, 300.
No, miles mínimo. Yo no digo miles de millones.
Pero esa es una forma de manipular.
Hombre, te estoy contando que lo que hicimos periodismo, te lo digo. Entonces, si
pero
te
deberían de decírselo al señor Sánchez, que se está jugando mucho en esta semana, ¿no? Yo es que tengo la sensación y tengo también la ilusión, a lo mejor, de que tengamos repetición electoral.
¿Dónde quieres comer? Ya no en tu casa, yo lo dije aquí una vez. Nadie se hace autólisis voluntariamente. Nadie. Se lo hace a algunos ideístas, pero ni la ETA se hacía la autólisis. Nunca lo ha hecho.
Pero no porque los independentistas, sino porque el PSOE vaya a decir, no, vamos a repetir
el PSOE. Pero si es la única salida, no es el PSOE. En el silencio, es el Pedro Sanchismo, no es el PSOE.
Venga, vamos a dejar hablar.
Yo te sigo teniendo mi esperanza, como ya dije aquí hace 3 semanas, en el silencio de los 5 de Podemos, que cada vez hablan menos. No se oye nada. Porque tú sabes lo que es el susto, que la noche anterior, hasta ahora no digas nada, y la noche anterior diga, ah, no, nosotros, si no nos
da. Con nosotros no han hablado nada.
Pero, yo creo, si Montero no es ministra.
A mí, de todas formas, de la manifestación de ayer, me parece lo más impresentable es que el señor Illa, que ya que lo ha nombrado Antonio, no explique por qué si fue a la de hace
17, año 17
años, el 6
año
años,
17 sí estaba
y la misma manifestación, porque para mí es la misma, es el mismo, hombre, el mismo motivo,
es que ha cambiado el Pedro Sanchismo, ha cambiado radical, pero como ellos no conocen,
pero no hace falta irse al 17, Álvaro, hay que irse a antes de verano.
Hace un mes
antes del verano ya estábamos en otra posición,
incluso descalificándola a todos los que fueron a la manifestación, insultándolos a todos los que fueron, poco menos que iban a agredir a la sociedad catalana, que iban a buscar el enfrentamiento, y es lo que explicó Antonio, ¿no? Allí la gente pacíficamente se manifestó.
Ni una papelera.
Ni una planta tocada.
Se manifestó, claro. Mira qué fácil, pacíficamente, yo creo, para trasladar el sentir de mucha gente, de miles, millones de españoles, y realmente, bueno, Sánchez, que como no tiene esos límites morales ni políticos, es capaz de todo. Es capaz de todo. Entonces, Sánchez, yo he dicho dos circunstancias, que el tema de las elecciones, que son las elecciones vascas y las elecciones catalanas, ¿no? Según el resultado de esas elecciones puede pasar. Es verdad que las vascas va a ser complicado y difícil, porque el PSOE gobernar con Bildu y dejar fuera al PNV, eso yo creo que lo va a tener complicado, porque sabe que entonces perdería perdería el gobierno del Estado.
Acaba de hacer Navarra.
Acaba de Navarra, lo acaba de hacer
Navarra. Sí, pero en el País Vasco dejar en la oposición al PNV.
Lo va a dejar Bildu en la oposición.
No, bueno, pero
Bildu va a gobernar y se queda en la oposición.
¿Pero gobernar con quién va a gobernar
Bildu? Con quien sea. Tiene más. Según dice Bildu, según dice las encuestas, va a ganar por mayoría absoluta Otegi. Bueno, yo digo lo que dicen. Yo no soy, no tengo una demoscopia. Y él lo sabe, PNV lo sabe. Si es que es lo de menos. Yo creo que eso no lo está pensando Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no tiene ningún factor inhibitorio. Ninguno. Y el primer factor inhibitorio que tiene la gente normal es vergüenza. No la tiene. Con lo cual, no hablemos de parámetros para discutir.
No, claro, no tiene límite.
No tiene ninguna, con lo cual.
Cuidado que el PP se está reforzando en el País Vasco. ¿Sí? Igual el PP. Igual le quita votos a Otegi.
No, yo no digo, no, si lo está diciendo en broma, claro que se está reforzando. También es verdad que han asesinado más que a ninguno. También es verdad que es el más perseguido arriba. También es verdad que el PNV es de más de derecha y clasista que ningún otro partido europeo.
Mucho más que el PP.
No, yo no, es que el PP es un partido de centro.
Bueno, eso lo dices tú.
No, lo digo. Oye, yo mamo, llevo mucho tiempo chupando liberalismo puro en mi partido. Llevo 18, 19 años practicándolo. No, lo digo yo no, porque yo me baso en datos. No soy ilusorio. Y entonces, lo que ha ocurrido, PNV, ¿qué ha dicho? PNV era un partido de derecha. Y Arana, lean ustedes los estatutos de Arana, que es clasista y además
vamos
machista.
Vamos a meternos en lo que estamos y no al PNV ni
al País Vasco.
Lo que nos ocupa ahora.
Quería apuntar nada más, Diego, es que me parece de verdad patético que llevemos dos o tres meses hablando de los vascos y de los catalanes, de la amnistía y del referéndum, de los intereses de un ególatra como Sánchez y el resto... Los otros 40 millones de españoles, que nuestros problemas da igual. O sea, nuestra industria, nuestra cultura, nuestra sanidad, nuestros hijos, nuestra familia, nuestro paro. Esto para el gobierno de Sánchez no tiene ningún valor. Porque yo no digo nada, yo no sé qué va a pasar. Solo sí sé que va a haber amnistía, que probablemente referéndum, y no pasa nada. Y nos
tragamos. No lo tragamos.
Es otro bolón así de grande y no pasa nada.
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que en un país democrático que pase algo, solamente cabe salir a la calle a manifestarte.
Sí, sí.
No hay otro.
No hay otro.
Son elecciones. No va a haber elecciones porque no lo va a convocar él. Ah. El único que lo puede convocar, ni el rey, lo puede convocar el presidente de gobierno. Si hay legislatura, que para mí va a haber una legislatura que va a ser la más larga de todas las que ha tenido Pedro Sánchez, la que viene, la más larga, va a intentar por todos los medios ser más tarde que nunca, y eso es lo que va a ocurrir. Y es duro, pues claro que es duro, muy duro, y nos está ocurriendo tristemente. Ayer se dieron las cifras,
pero está dándose bien porque ha habido unas elecciones en junio. Si es que el rollo de esto es que ¿quién se asusta ahora de que Pedro Sánchez haga estas cosas?
No.
Si hemos votado en junio,
asustamos la mitad del país, seguro.
Pero, más de la mitad.
Pero ya está autorizado por unas elecciones, ¿no?
Claro, pero...
Ya sabíamos qué personaje teníamos.
Pero, pero nunca contó eso.
Pero hemos conseguido... han conseguido una cosa que muchos la preveían, y es darle estatus de calidad social a que te den una ayuda y vivas con 1.000 euros o 900 u 800 o 500. Hay gente que dice, no, pero es que le votan porque le dan una subvención, una ayuda. Pero oiga, pero es que esto ya me parece aberrante, que yo viva con 600 o 700 euros porque no puedo vivir, porque no puedo arreglarme la boca, porque no puedo hacerme unas gafas, porque no me puedo ir de vacaciones, porque no puedo meter a mi hijo en una extraescolar. Ahí es donde yo
si en vez de trabajar te pones en la cola para pedir para que te den para las gafas, te las dan. Y un Interrail para que se vaya tu hijo y te la dan.
Pero
es
hemos bajado
en vez de trabajar, ponerte en cola.
Hemos bajado el suelo tanto, Diego, que ya parece de calidad estar ayudado. Es que a esto le dan ayuda y al otro. Y ya esto, somos felices porque me dan 500 euros, ya soy feliz.
No, bueno, sí,
yo aspiro un poquito más.
A nivel individual, sí, bueno.
Claro,
¿sabes lo que pasa también, yo creo? Chico. Bueno, en primer lugar, un niño que nazca hoy en el Puerto de la Cruz, hoy... nace con menos 32.000 euros sin haber andado nunca ni respirado. Está ocurriendo. Ese tipo de ayudas al final hay que pagar.
Pero eso no es culpa de Sánchez.
Hombre, mayoritariamente de Sánchez.
Bueno.
Porque la deuda la han incrementado el 40% más. Una deuda irrespirable.
Pero estamos trabajando con deuda pública siempre. Bueno, los presupuestos del Estado van con deuda, van con déficit.
Yo no digo que no haya
con déficit. Eso no es culpa de Sánchez, Antonio.
Debemos 40.000 millones. Estamos pagando el presupuesto. No, como que no sea de Sánchez. Te lo explico lo que yo veo. En los presupuestos de este año que se están haciendo, por cierto, lo quiere sacar al final de este mes.
No, es que lo quiere meter en la negociación.
Sí, lo está metiendo en la negociación.
¿Sabes cuánto están de intereses de la deuda? 30.000 millones de euros.
¿Eso le importa a alguien?
pregunto, ¿le importa los intereses de la deuda o le interesa la paguita de 400?
No, pero eso es lo que te estoy
mientras contando, que haya 400 cheques de no sé qué y tal.
Ah, pero eso es lo que te estoy intentando decir. ¿Cómo que importa? Que la quiere pagarlo. Cuando empecemos a hablar de la prima de riesgo, que ya olvidamos que teníamos esa prima, que llegó en la crisis, que todo el mundo se lo aprendió, ahora está mantenible, pero cuando te digan que la prima de riesgo está por encima de 900, significa que
eso no le importa un pimiento mientras que tengamos pensiones, tengamos no, sanidad pública, y tal, que no vengan los hombres de negro como fueron a Grecia y te aprieten el zapato y después vengan.
Eso es lo que puede ocurrir. Que no pase lo que le pasó a Grecia, que nos apretarán hasta que sacan la lengua. Yo lo que estoy en total desacuerdo es con que se esté planteando que la negociación está respaldada por la votación del 23 de julio. Porque para mí estaría respaldada si hubiese ido a las elecciones diciendo yo voy a hacer esto.
Como hizo hace 4 años, que dijo que iba a hacer una cosa y hizo lo contrario. Bueno, pero, no le quitaba el sueño de sentarse con Pablo Iglesias y se acostó con él el primer día.
Claro, pero es que ahora
ya,
tiene que
ya
haber
estamos,
dicho,
pero ya curado, lo conocemos, ya sabemos quién es.
Ya lo conocemos.
Ahora tenía que haber dicho, no, yo me presento a las elecciones porque, entre otras cosas, pienso amnistiarlo y pienso autorizar el.
Sabíamos que tenía que no tenía límite.
Él no conoce la verdad y sacó un millón de votos más. Un millón de votos más.
De todas formas,
sabíamos que no tenía límite.
Pero no olvidemos que en estas elecciones no hay a nadie con dos dedos de frente que pensara que este hombre iba a ganar. La tarde del recuento de votos, cuando empezamos, bueno, quiero decir que no el PSOE, que perdón, que el PP o el PP con Vox, estaba muy claro que iban a gobernar este país. Eso estaba clarísimo. Entonces, es que no nos parábamos ni a reflexionar del otro. Un compañero nuestro, periodista, llegó a decir, muy amigo de todos nosotros, si sale Sánchez y gobierna, me voy del país.
No se ha ido todavía.
Dijo, no se va.
Eso lo sabemos decir cuando decimos agarrarme el cubata. Lo voy a mejorar.
A mí me gustaría, si me lo permite el moderador, la democracia es un estado de opinión pública, no es otra cosa, no es ideología. La opinión pública solamente lo dan los medios de comunicación, y los medios de comunicación español están en manos de la izquierda mayoritariamente. No es fácil decirlo.
Los de máxima difusión, sí.
¿Qué quiere decir? Que el empresariado, el capital de centro derecha español, tiene la obligación moral de invertir, aunque no gane dinero, en medios de comunicación
libres.
Sin duda.
No hace falta que los adoctrinen ni los ponga al servicio de la causa.
No lo ha hecho, no tenemos
que sean libres.
Esa es la pura realidad.
Aunque yo lo he oído aquí a un tertuliano de Diego decir que todo lo contrario, que eran el 80% son de derecha.
Hombre, los periódicos dicen, bueno, son 4-2, ¿no? Y si La Vanguardia y el País de izquierda, La Razón, el ABC, El Mundo y el Periódico de España de derecha. Yo, el Periódico de España, parece que es bastante centrado, y El Mundo también tiene su puntito.
¿Y de qué habla? ¿Las teles?
Pero las teles es terrorífico.
Yo lo que digo es que una persona que venía
muy habitualmente.
Que viene de derecha, que los centros.
Los medios de comunicación están controlados por la derecha, mayoritariamente.
Sí, cuéntanos.
Discrepo totalmente, estoy de acuerdo con Álvaro.
La culpa es del centro derecha. La culpa es del centro derecha, al cual me honro en pertenecer. Es la culpa. Para la centro derecha, los medios de comunicación son unos enemigos a batir en vez de unos compañeros a compartir.
¿Tú eres de centro derecha también, Sebastián?
El respeto absoluto a los medios de comunicación.
También de centro derecha.
No se tiene, porque esos son cosas de izquierda.
Pero esos cuando yo estudiaba derecho, ya esos conceptos de derecha, izquierda, yo creo que había quedado un poquito.
Era una forma de clasificarlo.
Claro, pero bueno,
hay empresarios que están muy interesados en invertir
crear opinión
en medios de comunicación y otros que
no quieren saber de ellos.
Le da igual. Y que no, esperan no solamente... que se me arreglen solo las
claro,
cosas.
Claro, pues ese es el problema que estoy planteado yo hoy aquí una vez más, que seguimos siendo. Claro, pero no solamente eso, en los medios de comunicación totales, son multimedia. Los medios de comunicación tienen que ser multimedia. Esto se está viendo hoy en Venezuela, si se quiere ver.
Y en Bélgica.
Y en Bélgica, no, y en Australia.
Y en Valencia.
A tiempo real.
Bueno, puerto, pues
entonces lo grande, chicos, no depende de la tecnología ahora, porque está al alcance de todo. Hay que invertir en medios de comunicación para crear opinión libre e independiente.
Esa es la clave.
Con todas las consecuencias, y no la hay, con lo cual tenemos que, yo desde luego me flagelo, como creo en los medios de comunicación de siempre, desde que mamé teta liberal en mi casa, que fue hace muchos años, quiero decir, mucha juventud acumulada. Creo que hay que hacer eso, y no se está haciendo.
Bueno, pues sigo diciéndole a los queridos oyentes que el Partido Socialista Obrero Español siempre está invitado, siempre, todas las semanas, todas se les pone la oferta, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, de que vengan. Estamos consiguiendo que vengan como mucho uno a la semana.
Diego, si me permite un minuto, ayer salieron las cifras escalofriantes de este país del número de autolisis y de suicidios. Hemos batido otra vez el récord, 4.079. Sigue sin hacerse nada específico preventivo. Mañana hay una jornada en la Asamblea de Madrid que yo estoy invitado. Lo digo porque los ciudadanos lo tienen que oír. La primera causa de muerte traumática en España no es ni el accidente de coche ni nada, sino es cuatro veces más el autolisis y el suicidio. Y hay que hacer una estrategia nacional, como se aprobó en el Senado hace 5 años, de prevención, de tomarnos en serio esto. Lo digo de verdad. Y eso, hablamos de un montón de. Eso.
Y no somos el país del mundo que más nos suicidamos.
No, no importa.
Ni de pero coña, si pero embargo, son tuve, casi 5.000 personas al año.
Yo hace 10 años morían casi 5.000 en la carretera. Hoy 1.000 y algo, que es mucho. Se hizo una estrategia nacional, ¿no?, del cargo que funcionó. Bueno, no se ha hecho el suicidio, nosotros lo estamos exigiendo y vamos a seguir exigiéndolo. Hay que hacer publicar la ley de salud mental, que no existe en España, porque la tienen en una gaveta. Por cierto, palabra castellana correcta, que allí no entienden mucho. No cajón, sino gaveta, guardada sin sacar. Eso sí. Se sacó la ley de la eutanasia la primera. Es constitucional, según el Tribunal Constitucional, y sin embargo no hay ley de cuidados paliativos. Hay que tener delito.
Tenemos que dejarlo aquí. El suicidio es una cosa como para tomárselo en serio.
Para la semana que viene, digo, voy a tener la paciencia de anotar porque estoy escuchando un montón de campañas de qué buenos somos, qué bonito es esto, qué lindeza, cómo nos comportamos, qué paisajes, qué sostenibles, qué patrocinado por el gobierno de Canarias. Entonces quiero apuntar una serie de frases, porque yo recuerdo una vez...
Claro, gobierno de Canarias y de...
Y de Cabildo, y de ayuntamientos y tal.
Estado.
Pero sobre todo me refiero a Canarias, que lo estoy escuchando, y además potenciando entre nosotros, todo lo canario y tal, que está muy bien que ayuden a los medios, pero, por ejemplo, contarnos... ¿Qué queso ha quedado, siempre lo digo, qué queso ha quedado ganador para poder ir a comprarlo al Lineal Canario, o qué vino, o qué carne, o qué etcétera? Porque llega un momento que me suena a doctrina, adoctrinamiento ombliguista. Entonces, me suena a pueblo. Y yo, chico, me gustaría que esto lo dedicáramos para los demás, pues cuénteselo, lo bueno que somos, a los demás para que vengan. Pero a mí... No me coma usted la cabeza. Y te voy a traer las frases apuntadas porque hay algunas que la verdad ya me resultan empalagosas.
Quesos hay, te voy a dar yo dos o tres marcas. Pero son Gran Canaria.
Bueno,
son Gran Canaria.
Están incentivando el consumo de nuestros productos.
No, que eso sería lo bueno, pero es que no lo hacen. Que no lo hacen, no lo hacen.
Sí, un vino también de Tacoronte te han dado un premio.
¿Qué agua tenemos? ¿Qué mar tenemos?
Álvaro defiende el vino de Tacoronte.
Claro, claro, pero no se hace.
No fabricamos para nosotros mismos. Mejor que lo vendan fuera y que traigan pello para adentro. Que lo pagan mucho mejor, porque aquí el vino a más de 6 euros el litro no lo pagan.
Es que así tapan todas las deficiencias que hay muchas. Y me gustaría que no se taparan.
Pues queden despedidos todos ustedes, don Álvaro Dávila, don Sebastián Ledesma, don Manuel Herrador.
Buenas semanas.
Y que disfruten del Día de la Hispanidad.
Y otra cosa, me acabo de poner un mensaje a una amiga porque a ver si cumples la cuota de género, me están diciendo.
En esta mesa.
Todos somos hombres.
Me han puesto eso.
Mira, me cuesta trabajo llenar esto de mujeres. Me cuesta trabajo. Pero es que están más ocupadas que los hombres.
No sé, yo te lo hago llegar.
Hemos tenido a Marta Casanova y a Lola Padrón, ¿eh? Cuidado, que como tenemos el récord. Hay días que todo.
Estás porque la próxima semana pone una falda y
no me cuesta más. Me cuesta más.
Apliquen la ley de guardabra.
Pues nada, la semana que viene más.
Una familia, muy fuerte,
mañana a las 7:30 nos volvemos a encontrar. José Reyes al frente de todo y Diego Calvo enfrente del micrófono.
Muchas gracias.
No pase mucho calor.